En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE, partidazo de Copa, porque tenemos 4 partidos de Copa en directo. Uno, lógico, porque es en Tenerife, pero hay 3 que están en la prórroga, y uno tiene noticias. Se ha quedado Eric Frade, el director de Tiempo de Juego. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Acaba de haber una novedad en Cartagena, ¿no? Creo que hay una novedad en Cartagena. ¿Qué ha pasado en Cartagena? Rafa Villarejo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Penalti a favor del Cartagena en el 12:50 de la segunda parte de la prórroga. Unas manos de Javi Guerra. Ha pitado Díaz de Mera el punto de penalti para que tenga la oportunidad Pablo de Blasis, el 8 del Cartagena, de adelantar al Cartagena de primera ref ante un primera división como es el Valencia Club de Fútbol. Va a colocar la pelota a los 11 metros de Blasis, Dimitrievski, bajo palos, 1-1, Cartagena 1, Valencia 1, la Copa COPE va de Blasis chuta, lo ha parado Dimitrievski para el Valencia.
Bola extra para el Valencia, madre mía.
Bola extra para el Valencia, lo echó a la izquierda de la portería del Valencia, la estirada del macedonio, saca el balón a córner, vaya locura, hay partido, camino ya del 14 de la segunda parte de la prórroga, desaprovecha el penalti de Blasis. El Cartagena, Cartagena 1, Valencia 1.
Ahora estamos de nuevo allí, muy rápido, final en Zaragoza. Jesús Zamora, Zaragoza-Burgos, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. En el modular acaba de terminar la prórroga, acaba de terminar el partido. 3 minutos de prolongación, 123, y el resultado final, Real Zaragoza 0, Burgos 1. En el 116 marcó Mario González y por lo tanto el Burgos clasificado con follón, porque gritos de fuera a fuera, porque en el gol del Burgos había un jugador del Real Zaragoza tendido en el suelo, Saidú, y la pregunta, ¿tenía que haber parado el Burgos? ¿Tenía que haber parado el árbitro? En cualquier caso, el gol subió al marcador, eliminado el Real Zaragoza, pasa el Burgos.
El Zaragoza se centrará en la permanencia en segunda división, adelante el Burgos, y lo está pasando muy mal el Celta en la prórroga frente al San Andreu de segunda ref. ¿Cómo está el partido? Albert Díez, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas a todos. Queda un minuto para llegar al final de la segunda parte de la prórroga, más el añadido que entienda debe prolongar Busquets Ferrer. Está el partido empatado a un gol. Primero marcó Alexis para el Sant Andreu, empató acto seguido el Panda Borja Iglesias para el Celta, pero recordemos que el Celta lleva ya bastantes minutos en la recta final de la primera parte de la prórroga con un jugador menos por la expulsión de Domínguez. Está dominando el partido el Sant Andreu, quedan segundos, y si esto no lo remedia un gol, nos vamos a los penaltis en el Narcís Sala.
Tenemos gol en Cartagena, Rafa.
¡Gol del Valencia! Diego López al saque de esquina de Luis Rioja. En la melee, la pelota queda en tierra de nadie y la ve el asturiano Diego López para empujarla al fondo de la malla, al fondo de la red, justo cuando levantaban el cartelón de un minuto más y nos íbamos a los penaltis en Cartagena.
Tremendo.
Justo después de que el Cartagena haya fallado un penalti, lo paró Dimitrievski, marca Diego López, se cumple ya el 16, sacará el Cartagena y se acabó en Cartago Nova. Cartagena 1, Valencia 2.
Y atacaba el Celta San Andreu, pero nos vamos a los penaltis, Albert.
Nos vamos a los penaltis, acaba la segunda parte de la prórroga, no pudo tener la última el Celta, tampoco el Sant Andreu. quien pasa a la siguiente eliminatoria se va a decidir en esa tanda de penaltis.
Penaltis entre el San Andreu y el Celta. Hay un ambientazo tremendo en el estadio, ahora lo contamos. Y tenemos en juego, este en el tiempo reglamentario, porque empezó a las 10 de la noche, hora peninsular, el Tenerife-Granada. Juanjo Ramos, hola Juanjo, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. 31 de la segunda parte en el Heliodoro. Rodríguez López sigue ganando el Granada, pone toda la artillería pesada. Álvaro Cervera en el campo con sus delanteros titulares en Liga, Enrique Gallego y Jesús de Miguel. De momento, dominio de los locales infructuoso, siguen ganando los de segunda división.
A ver, Eri, cuéntanos qué ha pasado en esta jornada de Copa, donde lo más destacado es que ha perdido el Español frente al Atlético Baleares 1-0, eliminado el Español en manos de, a manos de un segunda ref.
Esa es la gran sorpresa del día, aunque muchas han estado cociendo durante la jornada. El Rayo Vallecano necesitó la prórroga para ganarle al Ávila 1-2. Había duelos de segunda, el Leganés ha perdido 0-2 con el Albacete, pasa de ronda el Albacete y ha sido despedido como entrenador del Leganés a 72 horas del próximo partido Paco López. Viene en caída libre el juego del Club Deportivo Leganés. Sabadell 0, Depor 2. El Depor sigue en su línea también en la Copa del Rey. Ponferradina 1, Racing de Santander 2. Necesitó la prórroga el Racing de Santander. Extremadura 1, Sevilla 2. Sufrió el Sevilla, que se puso 0-2. Pero luego el Extremadura se adelantó en el arranque de la segunda mitad y el Sevilla no lo tuvo cerrado en ningún momento. Este Cartagena 1, Valencia 2 en la prórroga. Los penaltis en el San Andreu Celta. El Burgos en la prórroga le ha ganado 0-1 al Real Zaragoza y lo que pase en el Tenerife-Granada, que será el último en terminar.
Pues lo estamos contando todo. ¿Termina o no termina el partido en Cartagena, Rafa?
No, todavía no la tiene el Cartagena. Centra para Dimitrievski, se acabó. Final en Cartagonova. Ha pasado de todo aquí en Cartagena. El gol in extremis de Diego López. Adelanta el Valencia en la eliminatoria. Lo mereció el Cartagena. Falló un penalti y lo paró Dimitrievski. Cartagena 1, Valencia 2.
Ha pasado de todo en el tramo final. Están los jugadores del Valencia celebrando el pase a la siguiente ronda de la Copa, pero han sufrido muchísimo frente al Cartagena. El público del Cartagena aplaudiendo a su equipo. ¿Y qué pasa en...? No, esto es repetido, ¿no? Sí, sí, joder, es que claro...
Están diciendo quién tira los penaltis ahora, decidiendo quién tira los penaltis,
sí, efectivamente. ¿En San Andreu ya está todo preparado para los penaltis, Albert?
No, lo están decidiendo, están los dos capitanes, Alberto García, capitán del Sant Andreu, Iago Aspas, el capitán del Celta, aquí todo el mundo de pie, hay una estampa fantástica ahora mismo, Juanma, los aficionados del Sant Andreu, hay un también grupo de aficionados del Celta en uno de los fondos, pero mayoritariamente los aficionados del Sant Andreu con las bufandas del equipo, bufandas al viento. Esto acabe como acabe, es una fiesta y hay que poner en valor el partidazo que ha hecho este equipo de Segunda Federación, que no venía en buena dinámica, que perdía a su máximo goleador para este partido,
sí,
y que ha hecho un encuentro plantando cara y de qué manera, avanzándose en la eliminatoria a todo un equipo de primera división como es el Real Club Celta.
Oye, está Oriol Junqueras en el palco, ¿qué pasa? ¿Que es de allí, de San Andreu o qué?
No es de aquí, pero ya sabes que partidos donde hay mucha atracción mediática, no solo está Oriol Junqueras, hay muchos más políticos de diverso color político en este
¿de diverso parque, color?
Palco del...
¿Sí?
Sí.
Ah, vale.
Está Miriam Junqueras, por ejemplo, diputada de Junts, lo comentábamos también en la transmisión con Erifrade, con lo cual ya sabes que los que tienen un escaparate mediático, digo los partidos,
hombre,
que tienen ese escaparate mediático,
la Copa del Rey les gusta mucho. Mira, voy a saludar a los comentaristas de este partidazo. Está Luis García mordiéndose las uñas con su Celta. Hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Nacho Peña, hola Nacho.
¿Qué tal? Hay que honrar a su majestad.
Efectivamente. Gonzalo Miro, hola Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Tú qué dices?
¿Sobre su majestad o sobre la Copa del Rey?
No, sobre su majestad no digas nada, ya era lo que me faltaba. Vas a directo al grano y dices lo que quieras.
Que perdonar sale muy caro.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Y en fútbol también.
¿Qué tal? Buenas noches. Menuda semana lleva Diego López con dos golazos muy importantes.
Efectivamente. Senabre, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Luis...
En el marco de Gonzalo.
Sigo aquí.
Vale, no. Ya, me queda Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas. Esto está que arde. Vamos a disfrutar de la Copa.
La Copa, pues al final tiene estas cosas. Siempre hay una prorroguita, unos penaltis en un equipo de primera ahí implicado. Bueno, siempre hay una rajada. Atención, Manolo González, entrenador del Español. Lo que ha dicho después de que el Español haya caído eliminado frente al Atlético Baleares.
Es que esto es una cagada gorda. No hay más. No se puede decir de otra manera. Yo no le puedo vender a la gente lo que no es. Nosotros hemos venido a pasar la eliminatoria. Hemos venido a competir a máximo nivel y no lo hemos hecho. A partir de ahí, no hay más. Yo estoy, ya te digo, muy, muy cabreado con el partido. y jodido de verdad por no pasar hoy. Primero que tiene que meterle el dedo en el culo a los jugadores soy yo, y esto hay que analizarlo, repito, con calma, sin volverte loco, porque tampoco hay que volverse loco ahora, pero sí que es un partido que a nosotros, nos, por lo menos a mí, ya te digo, me toca bastante las narices.
Habla como habla, muy claro. Van a empezar los penaltis en San Andreu.
Han empezado, acaba de marcar el primero, arranca la tanda el Celta, marca Mingueza, primer penalti transformado por el conjunto vigués. Y ahora va a ser el Sant Andreu, la tanda va a empezar para el conjunto cuatribarrado, va a tomar distancia el Sant Andreu, va a ser Torices el que va a intentar transformar, empatando ahora, de momento cada equipo transformando el primer penalti. El Celta primero, el Sant Andreu después, de momento no fallan, y ahora va el Panda Borja Iglesias para el cuadro gallego.
Pase ambientazo. Lo que pase aquí, lo dije antes, lo digo ahora para que lo oiga toda España, me parece flipante el nivel de la segunda federación en esta Copa, flipante.
Dale, dale, sí, Albert.
Nivel altísimo de lo que hemos visto, y espérate que esto no ha acabado. Borja Iglesias va a tomar distancia, bajo palo, sobre línea de gol. Raúl García Alejo, vaya partido, se ha marcado. Va a correr el Panda, va a golpear, engañando a la derecha. Transforma el penalti, primero Mingueza, ahora el Panda. Va a ser el turno para la Unión Sportiva Sant Andreu. Va Max Marcet, que es uno de los cambios que ha introducido Nacho González en esta segunda parte. Bajo palos va a estar Iván Villar, lo cuenta el partidazo de la cadena COPE, esta tanda de penaltis, después de ese empate a un gol entre el Sant Andreu y el Celta. Va a tomar distancia. Va a buscar, mirando y concentrándose mucho el jugador del Sant Andreu, mirando el verde, mirando el balón, con potencia también engañando
2-2.
Al arquero rival, 2-2.
No falla ninguno, 2 el Celta, 2 el Sant Andreu. Vamos a por el tercer lanzamiento del Celta.
Va a ser Iago Aspas.
Qué pronto, ¿no? Tercer penalti, Aspas, ya.
Cuanto antes mejor. Yo siempre digo que los buenos al principio.
Sí, puede ser.
Vamos.
Bueno, Mingueza, el Panda y Aspas van, ¿eh?
Estoy cansado de ver tandas de penalti donde los buenos se han quedado sin lanzar porque ya estaba todo decidido.
Van los tres con más toque. Para quien no lo sepa, San Andrés es un equipo de barrio con mucha tradición. Porque
dueño japonés, ¿eh? Ah, dueño japonés.
¿Sí? Sí, señor.
Sí, sí,
sí, sí.
El dueño es japonés.
Una multinacional de videojuegos.
Sí. Y este llenazo es habitual en el campo, no es porque vaya al Celta, igual hay un
brazos
poco más.
Brazos en jarra, Aspas al golpeo, Aspas con la zurda, ajustadito, acertaba la trayectoria.
Pero cántalo, gol o no gol.
Sant Andreu.
Gol, ¿no?
Gol.
Claro.
Qué susto.
De Iago Aspas. Para el Celta.
Qué fácil es esto.
Mingueza, el Panda y ahora Iago Aspas. El turno para el Sant Andreu, Juanma.
Vamos con el tercero del Sant Andreu, que pues tiene Luis, que empatar a tres.
No sé, Luis, cómo puedes ver una tanda de penaltis así.
No, es terrible, es terrible.
No,
terrible.
Es que llega, vamos a explicarlo, es que sí, llega antes la narración de Albert, que la imagen que estamos viendo a través de Televisión Española, y le pierde la emoción, pero bueno.
No, no es la emoción, es que no sabes bien si mirar o no mirar.
Claro. Bueno, pero ten en cuenta que tú estás cobrando aquí, o sea que en algo tendrías que perder.
Carlos
no sé si tanto,
Blanco.
Pero ¿a qué viene eso?
Hombre, que claro, si a estuvieras en casa los veías bien, pero no cobrabas.
Carlos Blanco,
3-3. No falla nadie.
3-3, no falla nadie. Efectivamente. Vamos con el cuarto, va a ser el turno del Celta. Vamos a ver quién se encarga, es Hugo Álvarez.
Y luego quiere Superliga, pero si esto es lo mejor que hay, hombre. San Andreu, Celta, tanda de penaltis aquí, un jueves de invierno.
Hugo Álvarez, que es el futbolista al que más balones le ha parado el portero de San Andreu, que ha sido de los mejores de su equipo.
Sí.
Que tuvo un palo en la primera parte, entre otras cosas. Sitúa el balón en el punto de penalti. Aprieta la afición de la Unión Sportiva Sant Andreu. Toma distancia el 23 del Celta. Bajo palos. Raúl García Alejo. Va a correr al golpeo. Hugo Álvarez. Gol, 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 gol. Cobra ventaja el Celta. El cuarto del Celta. Gol de Hugo Álvarez.
4-3.
¿Cómo la ha tirado?
Va a lanzar ahora. Sí, sí.
Penalti. A la escuadra.
Imparable, imparable.
Vaya presión ahora para el lanzador.
Sí.
Va Naranjo en el Sant Andreu, otro de los cambios, jugador que ha entrado en la segunda parte. El balón lo deja Iván Villar, le tira el balón arriba, lo sitúa ya en el punto de penalti. En directo el partidazo de la cadena COPE, aquí, bueno, aquí no falla nadie, de tanto decirlo alguno fallará. Naranjo. Al golpeo Naranjo. ¡Naranjo! ¡Gol, gol, gol, gol!
Cuatro,
¡empata
cuatro.
La tanda! ¡4!
¡4-4!
¡Del Santandreu!
Esta es la situación, que es la muerte súbita ahora. El quinto.
No hemos adivinado un lado todavía, ¿eh?
Quita el sonido, Luis.
Lo podemos dar a ralentizar esto de la app.
De la, de la aplicación,
de
sí.
La app de tiempo de juego.
Fran Beltrán en el Celta.
Fran Beltrán.
No quiere mirar cómo aprieta la grada del Santandreu, del Narcisal. Aquí no se mueve nadie. Más de 6.500 aficionados. Le da el balón el portero del Santandreu. Es el quinto. Penalti muy importante. Bueno, lo son todos. Fran Beltrán. Distancia. Va el golpeo. Fran Beltrán. Gol, 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 gol. Del Celta, el quinto. Transforma engañando al portero del Santandreu, Fran Beltrán.
Ha metido todos el Celta, los cinco penaltis. Así que ahora el Santandreu tiene que marcar, si no clasificado el Celta.
Fíjate que en Cádiz se han inventado cosas bonitas y para no sufrir. Y la tanda de penaltis es la cosa inventada en Cádiz que más hace sufrir a la gente. Se inventó en el Carranza.
Lucas Viña.
Lucas Viña.
El jugador del Santandreu, jugador de Barcelona. Debe marcar para empatar, si no, clasifica el Celta. Vaya tensión. Bajo palos Iván Villar, al golpeo. Gol, gol, gol.
Bueno,
por el medio. No falla nadie. 5 el Celta, 5 el Santandreu. Y seguimos aquí.
Muy bien lanzados los 10 penaltis.
Sí, sí,
los
10
penaltis muy bien lanzados. Súper tranquilos los jugadores de Santandreu en esta situación límite. Bueno,
Pablo
pues,
Durán.
Ahora sí, a la muerte súbita.
Recuerdo que
¿qué preferís, lanzar primero o después?
En teoría es mejor primero, ¿no?
Sí.
Eso dice la estadística.
Yo creo que sí.
Eso dice la estadística, sí.
Recuerdo que este fin de semana en la Copa Regiones UEFA vivimos una tanda Asturias-Murcia que acabó 29-28.
Bueno,
no tenemos prisa.
Por si acaso.
No tenemos prisa.
A las 9:30.
Hasta de ¿cuántos tiró el Villarreal?
¡Cuidado,
en la final?
Pablo Durán! ¡Gol del Celta! ¡Gol, gol, gol! De Pablo Durán, 6 de 6 para el Celta. Bueno, ahora el Santandreu, Torices. Están todos los jugadores en el círculo central. Vaya tensión que se masca aquí en el Narcís Sala. Tiene que marcar Torices.
Yo creo que cuanto más penaltis se lancen, mejor para el Celta. Quiero decirte que el tiempo corre a favor del Celta, la tanda.
No sé yo,
Sí, la presión al final. Está más acostumbrado que otros.
Bueno, yo creo que en el penalti ya.
Sí, hay jugadores del Celta que igual no han tirado un penalti en su carrera, Eri.
Tomando distancia, cuidado, que mira el balón, mira el verde, el golpeo. ¡Arriba! ¡Vaya zapatazo de Torices! ¡Gol! ¡De Santandreu!
Es sencillo, Albert, ¿es gol o no gol? O sea,
arriba, zapatazo.
Que nos va a dar algo.
Casi matas al escritor y dramaturgo, para uno que tenemos en el programa.
Juanma, en aquel partido del Villarreal contra el United, que preguntabas cuántos penaltis, se lanzaron 22. Y acuérdate que falló David De Gea,
sí,
que era el último jugador de los titulares que lanzaban.
Joel Lago.
Uf.
Es el lanzador
defensa,
del Celta.
Es defensa, es defensa.
Por la escuadra.
El golpeo, gol de Joel
Lago.
Muy bien,
Joel, siempre confié.
Marca el Celta.
Siempre, luego, menos,
siempre sí, confié.
Sigue sin fallo.
11:47, ahora menos en Canarias. Esto es el partidazo de COPE. Prolongación de tiempo de juego. Estamos en los penaltis del Santandreu Celta, que ha acabado 1-1. Y estamos en el séptimo lanzamiento de la tanda porque se han metido todos los penaltis. Se está jugando además el Tenerife 0, Granada 1.
Que los porteros ni la huelen.
No.
Nada.
Todo para otro lado. El golpeo para la Unión Esportiva Santandreu, la madera fuera.
Clasificado el Celta.
Ha fallado Serrano, efectivamente. Clasificado para la siguiente ronda de Copa el Celta, con esa alegría del conjunto celeste del cuadro vigués, y hay que poner en valor la tristeza lógica también del Santandreu al quedar eliminado. Ese partidazo que ha hecho este equipo del barrio barcelonés de San Andrés del Palomar de Santandreu.
Bueno, pues sigue adelante el Celta después de que el Santandreu fallara su séptimo penalti. Ha tenido que meter 7 penaltis el Celta y el Santandreu ha metido 6, pero ha fallado el séptimo. Mientras tanto, tenemos gol en Tenerife. Juanjo.
No, no, de momento no. 45 minutos cumplidos ya de la segunda parte. Hay 6 de alargue en esta segunda mitad, pero sigue el 0-1, ¿eh?
Vale, vale.
No es tan fácil esto, ¿eh?
No, no. Es el único partido en juego.
Fíjate si tiene mérito Paco y Eric. Un partido en juego y canta un gol que no hay.
Yo estaba mirando y digo, será el retardo.
Es que yo...
Pero sí, yo pensaba que era saque de puerta. Yo estaba alucinando.
Estamos
también
más en vilo.
No he sido... No quiero decir quién ha sido. No estaría bien que yo dijera que fue Jesús Bueno el que me dijo.
Estaría muy feo.
No pasa nada. Si esta cosa no le doy importancia. No soy nada rencoroso. Nada rencoroso.
Importante no tener un sordo en las preescuchas.
Pero no vagas aquí. Bueno, a todo esto, ¿cuánto queda en Tenerife, Juanjo?
Pues se está cumpliendo el primer minuto de los 6 que ha alargado el colegiado Pérez Hernández. Aprieta al Tenerife, pierde tiempo el Granada, como es lógico, y se queja mucho el público del Heliodoro, pero sigue el 0-1.
Vale, pues ahora cantamos el final del partido. Vaya, Eric, ¿quieres decir algo más?
Nada, de momento 31 clasificados de los 32.
Bueno, sí, los tengo todos. Mira,
los tienes todos,
mira,
a ver.
Bueno, los tenía. Sí, los tengo aquí. Los tengo aquí. De primera, 11. Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Villarreal, Levante, Elche, Real Sociedad, Betis, Rayo y Sevilla.
Tienes que sumarle a
el Valencia,
estos, el Valencia y el Celta.
O sea que son 13.
Más
son
los 4
de la Supercopa, 17. Efectivamente. De segunda, Huesca, Sporting, Cultural Leonesa, Eibar, Albacete, Deportivo, Racing y, en teoría,
no,
Granada.
Y el Burgos.
Y el Burgos, que se ha metido ahora. Granada y Burgos. Y luego, de primera ref, se han metido Guadalajara, Talavera de la Reina, Eldense, Real Murcia y Ourense. Y de segunda ref, solo uno, el Atlético Baleares, como decimos, hoy ha eliminado al Español. El sorteo, recordemos que es el martes. Recordemos qué cosas hay que tener en cuenta de cara a este sorteo, Arau.
Para simplificarlo, el sorteo, como dices, es el martes a la 1:00 p.m. Son los 16avos de final y va a haber 5 bombos. En el primero están los 4 equipos de la Supercopa, es decir, Real Madrid, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao y Fútbol Club Barcelona, y van a jugar contra los equipos de segunda ref y primera federación clasificados. Es decir, el Atlético Baleares va a jugar sí o sí contra un equipo de los de la Supercopa, y los otros 3 equipos van a salir de Guadalajara, Talavera, Eldense, Real Murcia y Ourense.
Tengo
y a partir
dudas
de ahí...
de una cosa, Alberto, perdona, sí, que el Ourense viene por la Copa Federación y creo que tiene derecho a jugar contra un equipo de los de la Supercopa.
Ah, vale. Fouto no había puesto esa premisa, pero efectivamente...
Otro que le echa la culpa.
Bueno, Fouto y yo no cobramos.
Sin señalar.
Como siempre, sin señalar. No, y yo, si yo fallo, le echo la culpa a Juanjo de Tenerife, que es el que me lo ha dicho.
De acuerdo.
Sí, pero yo también lo había escuchado esto, ¿eh?
Sí.
De Lourense,
sí,
vale.
También
y
de Juanjo.
Está todo explicado, ¿no?
De Arauz.
Hemos tenido fútbol internacional, el cierre de la jornada 14 de la Premier, United 1, West Ham 1, y en Italia, octavos de final de la Copa, Lazio 1, Milán 0. Juanjo, ¿acaba el partido de Tenerife o no?
No, no ha acabado, pero ojo que se marcha el Granada, un hombre solo delante del portero de Gabri, puede caer el segundo, fuera. Por poco no sentencia Granada, 48 de la segunda parte, quedan menos de 3 ya para el final de la largue. Sigue el Tenerife 0, Granada 1.
El Granada, que por supuesto ha hecho rotaciones y que ha jugado con la mayoría de suplentes. La noticia del día es la lesión de Arnold en el Real Madrid. 2 meses de baja, luego lo contamos. Camavinga tiene un esguince leve en el tobillo izquierdo. Duda para enfrentarse el domingo al Celta. La Liga ha denunciado cánticos anoche en San Mamés de Vinicius subnormal y de Asensio violador. Así que habrá sanción para San Mamés. Mañana a las 6:00 p.m. tenemos el sorteo de los grupos del Mundial. Del Mundial de Fútbol, del próximo verano. España está en el bombo 1, recordemos que el Mundial comienza el jueves 11 de junio y que acaba el domingo 19 de julio. Luego escucharemos lo que acaba de decir Laporta, lo que ha dicho esta tarde Laporta en Barcelona, en un acto en La Vanguardia. Mañana tenemos a las 9 el Oviedo-Mallorca, arrancando la jornada 15 en Primera División, 9 de la noche, como digo, y en Euroliga el Real Madrid ha ganado 75-81 al Anadolu Efes. Y en el Mundial de Balonmano Femenino, segundo partido de la fase principal, España ha ganado a Islandia 23-30. Sigue viva, gracias a esta victoria, la selección española. El sábado las guerreras tienen que ganar a Alemania y esperar que tropiece Serbia. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arau.
Mira, pues decía uno, lamentable, el árbitro en Zaragoza ha parado hasta 5 veces el partido por gente en el suelo por subida de gemelos. Y en una grave lesión de Saidú deja seguir y gol del Burgos, inadmisible. Tenía prisa por volver a su ciudad. Hay muchas reacciones, Juanma, hacia las palabras de Laporta. Esta noche, dice uno, Laporta es un meme total. Dice que el Barça representa la libertad, viven en Narnia. El Barça representa la libertad, hay que reírse, libertad de hacer lo que les da la gana y que además no haya consecuencias, como pagar, por ejemplo, durante 20 años al vicepresidente de los árbitros y que no pase absolutamente nada. Y decía otro oyente, para los del circo que atacan a Vinicius por los tres dedos, hay que decir que primero le insultaron, le silbaron y le volvieron a insultar. Y también insultaron a Asencio, que no sé qué demonios les ha hecho a los hinchas del Athletic.
Y además, a esta hora, celebramos que en el partidazo tenemos el mejor vino que se puede tener. Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Se acerca la Navidad, ya estamos en plenas celebraciones, en muchas cenas de empresa, reuniones con amigos, encuentros con familiares, todo. Celebren todo eso con Malabrigo, háganos caso, porque es el vino perfecto para estas fechas. Malabrigo es de Bodegas Cepa 21, es un Ribera del Duero, de mucha categoría, un vino de mucha categoría y que se merece que esté reservado para momentos buenos y especiales. Es un vino elegante, fresco, amable y gusta desde el primer sorbo. De verdad, Malabrigo, creado por José Moro, nuestro gran amigo José Moro, en Bodegas Cepa 21, en la Ribera del Duero. Pídanlo, digan ustedes, póngame Malabrigo, el vino del partidazo. 11 y 54, final en Tenerife del último partido de Copa de esta ronda. Juanjo.
Se clasifica el Granada Club de Fútbol, el equipo de segunda división tuvo más puntería, acertó Rubén Alcaraz a la salida de un córner en el arranque de la segunda parte, el Tenerife tuvo más ocasiones, no las metió y se queda fuera de la Copa del Rey, se centrará ahora en su objetivo, el ascenso, el retorno al fútbol profesional.
Gracias Juanjo, un abrazo.
Buenas noches.
Adelante por tanto, el Granada, el último equipo que se mete en la siguiente ronda de la Copa del Rey, el sorteo el martes a la 1 de la tarde, 12 menos 5, 11 menos 5 en Canarias, partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Si la semana pasada un fiscal general fue condenado por primera vez sin dejar de ser fiscal general, ayer un diputado entró en prisión sin dejar de ser diputado, también por primera vez. No cobrará, no votará, pero retiene el acta, así que la minoría de gobierno hoy es más minoritaria.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
He envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Y me llevaré tuppers todos los días.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, ¿no era así, no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
¡Claro! Porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve. Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Esta Navidad.
Nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Pensáis que las redes nos conectan o nos aíslan?
Las dos cosas. Bien usadas nos conectan, mal usadas y durante muchas horas al día nos aíslan.
Hoy, según venía la emisora, pasaba por una terraza y veía parejas de diferentes edades, cada uno con el móvil. Y bueno, y para que se sentaran juntos, ¿no? Y si no hablan, pues se vayan cada uno a su lado. Yo creo que aíslan un poco.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con, atención, Roberto Palomar, Gonzalo Miró, Mónica Marchante, Nacho Peña, Dani Senabre y Luis García. Además, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes y se incorpora desde Barcelona Víctor Navarro. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Víctor Navarro ha estado en un acto que ha tenido esta tarde Joan Laporta en La Vanguardia, en el diario La Vanguardia, y en ese acto, entre otras cosas, ha dicho lo siguiente sobre la diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona, palco del Real Madrid, palco del Fútbol Club Barcelona.
Bueno, yo diría que el Madrid representa el poder y el
yo
Barça.
Yo diría que el Real Madrid representa el poder y el Barça la libertad. Claro, y esto hace y que.
Y eso fa que.
Esto hace que.
Y eso fa una mica que.
Y esto hace que se den estas.
En aquestes circumstàncies.
Circunstàncies. No sé si, no sé si se hacen negocios en el palco del Madrid, bueno, yo no he hecho. Poder. Hombre,
y,
hay poder.
Y aquí, doncs,
y aquí es otra.
Es una otra. Una altra història.
Otra història, que puede que estemos más pues por temes de democràcia, de libertat.
Democràcia, llibertat.
Ostres, és bastante heavy, la declaració és més de lo que jo pensava. O sea, que estemos más por temes de democràcia i de libertat. Com si el Madrid estuviera por la dictadura y por la repressió. No sé, jo crec que són paraules molt grandes, ¿no? Para comparar a los dos equipos.
La mezcla és importante, desde luego. Pero...
Dime, Mónica. Perdón, Gonzalo, termina tú la exposición.
No, mira, termina. Sí.
No. Iba a decir que la mezcla, desde luego, o sea, ha mezclado temas, yo creo que un poquito por enredar en el tema, pero yo sí hay una parte que le compro, que es la primera. Yo creo que el palco de Madrid es una cosa absolutamente excepcional en el mundo del fútbol.
Sí, pero yo es que para mí lo relevante es que
es
diga
la segunda
esto,
parte.
Claro, que diga, nosotros somos partidarios de democracia y libertad. Es que, oye, bueno. O sea, no sé. Mónica.
No, a mí, evidentemente, lo primero es una obviedad, lo sabemos todos.
¿Pero
o sea,
qué
no
pasa?
¿En
el palco del Barça no se hacen negocios en
pero,
Cataluña, por
pero
ejemplo?
Pero es lo que te iba a decir, claro. O sea, a escala, en el palco del Barça también hay mucho poder. Poder a nivel, digamos, más, más local, ¿no? Pero luego, sobre todo, Juanma... Que
pero
es
no
que,
es
claro,
el mismo
escucho...
nivel, Mónica.
Ya, lo sé. Pero es que yo escucho esto y automáticamente me acuerdo de los abrazos que se dan Laporta y Florentino cada vez que coinciden, por ejemplo, en la última Supercopa de España, y digo, caramba, no me cuadra, no me encaja.
Cada vez menos, ¿eh? cada vez bueno, menos esos abrazos.
Bueno, pues hace unos cuantos meses, no tanto.
Mira, perdona, entonces, mira cómo ha hablado hoy de Florentino. A ver si notas un poco más de distancia.
Sí, sí.
Y una relación correcta.
Con Florentino hay una relación cordial, correcta, una relación cordial y de concordia institucional, más allá de que tengamos diferencias.
Correcta, institucional, más allá de que tengamos diferencias. Palomar, ¿quieres decir algo de lo que estábamos comentando?
¿Qué pasa? ¿Que al palco del Barcelona no van empresarios, no van políticos? Tampoco. Yo entiendo que a lo mejor no vaya un ministro porque el gobierno central está en Madrid, es más difícil desplazarse y demás. Al Metropolitano, por ejemplo, también van ministros y van políticos y van gente del poder. Muchas veces, sobre todo antiguamente, yo recuerdo que la Leti daba una relación de la gente que iba al palco y podía haber tanta gente como en el palco del Madrid.
Son las declaraciones... No es el mismo nivel, Roberto.
Pero no es el mismo nivel. Pues
declaraciones...
Parecido. ¿Pero y qué crees? ¿Que se gobierna el país o la empresa desde un palco en el rato ese que están en el partido? Son unas declaraciones populistas y cada uno ve su club desde el punto de vista que le interesa, porque el tío que sea de Liliturgi pues también verá que su club es una bandera de libertad. Además, yo no sé esto de arrogarse principios universales, no, el Barça es la libertad. ¿Y los demás qué son? ¿Una cárcel? ¿Una dictadura? Bueno, lo ha dicho en el caso del Madrid, que una dictadura. Yo entiendo esto desde el populismo más barato, que además es lo que representa a Laporta en muchas de estas alocuciones. Hemos visto cómo el público agradecido pues ha roto y a aplaudir, porque queda muy bien en un acto de la vanguardia soltar el discurso que ha soltado y ya está.
Un discurso para los muy cafeteros. Ahora hay que decirle que lo que dijo el otro día de la barcelonitis o el adalid de la libertad que ha esgrimido hoy, eso el día 12 de diciembre delante de la jueza no vale, ¿eh? O sea, ese día hay que ir con pruebas, con explicaciones y con las ideas muy, muy claras. Esos discursos populistas para la gente que te va a aplaudir, eso tienes que tener cuidado. Y luego yo pregunto qué es poder. O sea, ¿poder es acercarte a Ceferín todo lo que puedas, como está haciendo ahora? ¿Poder es acercarte a Negreira? No acercarte. ¿Tenerle contrato durante 17 temporadas? Porque digo que eso es poder. ¿Libertad qué es? ¿Libertad es inscribir cuando te da la gana a un futbolista? ¿Libertad es que te dejen hacer lo que te dé la gana cuando no te presentas a un partido de Copa, te van a sancionar y finalmente te perdonan? ¿Qué es libertad? ¿Qué es poder? ¿Qué es populismo? Pues todo eso es Laporta al final.
Lo llevabas escrito, ¿eh? Esto lo llevabas escrito de casa. A mí me hace gracia que cuando hables de... O sea, que en los días previos a cuando hay juicios por el tema Negreira, todos habláis, ¿no? El día 12 va a ir al juzgado y ahí lo veremos. Y luego pasa, el juez le da la razón al Barça, como mínimo dice que no hay pruebas de que no haya nada delictivo. Entonces, no tiene razón. O sea, el día del juicio es muy importante en las horas previas, en los días previos, pero en los días posteriores luego se os olvida. Yo entiendo que os moféis o no os toméis muy en serio esta declaración, porque realmente cuando Laporta dice que el Barça es un ejemplo de libertad y democracia, en cuanto lo he escuchado digo, esta noche vamos a tener una tertulia, ya vas a ver, en Madrid, los palos y tal, y lo entiendo. Pero la primera parte es indiscutible. O sea, la segunda estoy muy de acuerdo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista actual, no. O sea, si estamos hablando del Barça...
¿Histórico por qué?
Bueno, porque el Barça, hay presidentes del Barça fusilados por una dictadura. Entonces, históricamente, si tú pones en Google equipos de fútbol...
He callado
18 minutos. O sea, he esperado que hablarais todos para... dejadme solo decir esto. Sí. Si tú pones en el Google equipos de fútbol con significación política o que representen oposiciones a dictaduras, te encuentras el Sao Pauli, el Barça y tres o cuatro más. No te van a salir muchos más. Entonces, yo eso lo entiendo. Ahora, que Laporta lo manipula y lo hace populista para ponerse una medalla que a él mismo en concreto no le concuerda, estoy de acuerdo.
Pero ¿por qué hilas la dictadura?
Que históricamente el Barça ha sido un símbolo de la lucha contra la represión en Cataluña.
Pero ¿por qué hilas la dictadura con el Real Madrid?
Precisamente
Santiago Bernabéu era todo lo contrario.
Yo no digo que el Madrid sea una dictadura, yo digo que el Madrid representa el poder, es la frase de Laporta que hemos escuchado.
Acto seguido después dices que el Barça luchó contra la dictadura, con lo cual
el poder catalán, ¿quién lo representa?
El poder en Cataluña, futbolísticamente, sí. El Barça.
Entonces, también es el poder.
Sí, sí. ¿Y quién dice que no lo sea?
Jordi Puyol, no,
quiero decir, es que en el caso del Madrid se dice, el Madrid representa el poder y el Barça también.
Sí, sí, claro, y el equipo de mi barrio es, representa el
poder
de mi barrio. El
Barça representa el poder
en Cataluña.
No, no, en Cataluña, en connivencia sí. Con el gobierno catalán, con las empresas catalanas. No, no, es
Juanma,
normal.
Si tu reflexión es cuál es el equipo más poderoso de Cataluña, claro, por supuesto. Por supuesto que es el Barça.
No solo de Cataluña.
Laporta no se refiere a eso, Laporta se refiere a... negocios que se acaban fraguando en el Parque del Bernabéu, en cosas que se, bueno, en el tejido
ya, pero
si las últimas decisiones si las últimas decisiones que se han tomado en Madrid han beneficiado al Barça. Las últimas decisiones que se han tomado
nadie
en el Consejo Superior...
Dice quién... Pero es que, ¿por qué os lo tomáis como si fuera una... que benefician o no benefician? No, yo no digo
yo
que...
Yo no me lo tomo, yo debato, Madrid, yo no me lo tomo, ¿eh? O sea,
yo no digo que en Madrid se reúnan para putear al Barça en una habitación oscura, yo no digo eso. Yo digo que, obviamente, el palco del Madrid y, en general, el Real Madrid... lo habéis intentado comparar al Metropolitano y
pero
a otros
Dani,
campos.
Pero,
no,
una
yo no lo comparo.
Una pregunta, si tú denuncias ese
Oye,
poder...
que el alcalde de Madrid va todos los días, todos los domingos al Metropolitano.
Perdona, digo que si,
no
denuncia, que si tú denuncias ese poder, luego es contradictorio que tú te aproveches de alguna manera de ese poder o que pidas ayuda a ese poder, ¿no? Eso es lo que a mí me llama mucho la atención, ¿no?
Es decir,
mano coges y con la otra das, ¿no?
Es que Laporta no es un angelito ni es un ser libre de contradicciones
claro.
ni de temas a criticar, ¿no? Laporta tiene muchísimos puntos que hay que criticar, pero históricamente, si tuviéramos aquí a historiadores, es que es un tema que
pero,
en Cataluña...
Pero Franco, yo solo quiero decir una cosa, pero ¿tú crees de verdad que Laporta se refiere a los presidentes fusilados en la época franquista?
Yo no sé a lo que se refiere Laporta.
Pero no crees que se refiere a eso. Yo creo
no,
que se
creo
refiere
que se re- que, no
claro,
creo que se refiere a eso.
Pues entonces no lo
no
saques.
Creo que se refiere a eso.
No
pero
saques.
Que históricamente la frase es cierta. Lo que
también,
pasa pero, que
también
manipula,
históricamente el Barça, también históricamente el Barça condecoró a Franco, le nombró socio de honor. ¿Sí o no?
Pero vamos a ver.
Franco, no, es que
Franco,
no, perdona,
Barça,
sí.
Catalán, franquista,
perdona,
y
no,
sardanas,
pero
si,
no cuentes solo,
sardanas.
No, perdona, Dani, no cuentes solo una parte de la historia.
Claro.
Cuenta
no, yo
también
no cuento
esa.
Solo una parte de la historia.
Sí,
si
has contado
queréis...
No. Pero, ¿es verdad lo que acabo de contar? ¿Es verdad lo que acabo de contar o no?
Una cosa, he nacido en Barcelona, desde hace 45 años que voy al Camp Nou, mi padre, mi abuelo, todo el mundo eran socios, o sea, no me vais a contar a mí lo que significa el Barça. Otra cosa es que Laporta manipule esa frase.
Pero,
¿eso?
Pero vale, no, pero si que a mí me parece muy bien que sea socio desde hace 45 años. ¿Es verdad o es mentira lo que
no
acabo de decir
yo no
¿Fue socio de honor Franco del Barça o no?
Sí, Franco.
Entonces,
Franco
entonces
que
ves
supongo,
cómo la historia
que por una decisión democrática del Barça, sí, por lo que sea, un pequeño
no,
detalle de que era un dictador,
digo es que la historia está llena de trazos que no podemos dejar todavía permanentemente para decir, no, 50 años después, no, es que aquí es la dictadura, pero ¿qué estás diciendo?
Vale, o sea, pues el Barça representa la dictadura,
no representa la dictadura, no, eso no lo ha dicho nadie.
Pero sí, yo creo que aquí no se trata de definir cuál equipo de la liga era más o menos franquista. O sea, que a ver, un momento. En una dictadura como era la franquista durante 40 años, aquí reverencia a Franco le hacía a todo el mundo. Porque para
no,
eso era,
no quedaba otra.
Porque para eso era un dictador. O sea, quisieras o no quisieras. Y si no querías, ya sabes dónde ibas. Ahora, me parece absolutamente indiscutible que el poder que se concentra en el palco del Real Madrid
totalmente.
Es inigualable.
Sí, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo en eso.
Todos estamos
de acuerdo. En Metropolitano, lo que quieras. Que en todo sabrá, cada uno llevará a sus empresarios, a sus lazos cercanos, lo que quieras. Pero el poder que se concentra en el Bernabéu, vamos, es difícil de ver, yo te diría, en cualquier otro campo del mundo. Del mundo. Eso es indiscutible.
Sí. Las tres medallas de honor fueron en el 51, el 71 y el 74. La última un poco tardía, ¿eh?
Sois adorables.
Sí,
somos adorables, pero le pusisteis tres medallas.
Creo que cuando acaben las obras del Camp Nou vamos a poner una estatua de Franco y una de Messi.
Pero de todas maneras, lo de Franco ya, quiero decir, ¿cuándo caduca ya esto? Yo creo que desde Franco hasta ahora ya han pasado muchas cosas.
El que ha dicho la palabra dictadura, el que la ha sacado en este debate, ha sido Dani Senabre. No le hemos sacado
igual cuando se habla de libertad y de democracia, igual es un término que está bien que se
estableciendo la comparativa, Dani Senabre.
Bueno, uh-huh. A ver, una cosa.
Yo creo que le estamos dando una profundidad y una hondura a esto que no creo que Laporta estuviera pensando también en ello cuando lo ha soltado este. Él ha ido a tocarle las narices a Florentino en este momento.
Pero bueno, pero lo de la dictadura, que lo ha dicho porque no ha habido elecciones en el Madrid, ¿se refiere? ¿O porque y en el Barça sí?
No, no, porque creo que el Barça representa la libertad. No me han preguntado las palabras de Laporta.
El Barça representa
la libertad, las manipula.
Es que no ha hablado de dictadura.
Perdona un segundo, Dani. El Barça y el Sporting de Gijón también representan la libertad. El Sporting es un equipo que representa la libertad. ¿Sí? Y el Oviedo, vale, y el Atlético
de cada uno. El equipo de cada uno.
No conozco en profundidad la historia del Sporting de Gijón. Yo diría que hay algunas, igual hay algunas diferencias con la del Barça en términos de la época histórica a la que me he referido, pero a lo mejor no conozco de verdad la historia del Sporting.
¿Te crees que en Asturias, no hubo guerra civil y que no hay fusilados?
Te estoy diciendo que no conozco la historia del Sporting.
No, no es del Sporting, es la historia de España, que en todos los sitios, por desgracia, hay fusilados. O sea, que es que es así.
Juanma, yo cuando he escuchado Laporta digo, vamos a tener una tertulia, que si estoy hasta 10 días seguidos hablando con vosotros, es imposible que yo os convenza o que vosotros me convenzáis, con lo cual... No,
trato de convencer, yo solo digo que en cuestiones históricas, ahora sacar el decir que esto representa la libertad y la democracia, gracias a Dios, la libertad y la democracia están en todos los sitios. Pero ahora mismo de España, digo.
¿Pero por qué creéis que se lo lleva a lo histórico y que no hace una referencia un poco a un modelo actual? Me refiero...
Él se aprovecha de lo histórico.
Lo exagera mucho, pero que quiero decir que él... va y viene a través de elecciones y puede salir el año que viene en un momento determinado y da la sensación de que Florentino, ya sé que no lo es, que no se eche nadie encima, pero sí parece el dueño del Real Madrid. O sea, es una circunstancia muy distinta a la que tiene Laporta en Barcelona a la que tiene Florentino en el Madrid, independientemente de los éxitos que haya cosechado cada uno.
Pero es exactamente la misma, porque funcionan los clubes parecido. Un sistema asambleario, unos compromisarios y unas elecciones. Exactamente la misma. Están regidos por la ley del deporte, es todo igual.
A lo que voy es que me da la sensación de que Laporta se lo está llevando ahí. No a lo histórico en lo que hemos metido.
Claro, Laporta se la ha llevado a tocar las narices a Florentino, porque es el momento procesal que estamos viviendo ahora mismo. Y ya está, yo creo que no ha querido ir, entiendo que no ha querido ir más allá.
Es adorable que penséis que es igual de fácil ser presidente del Barça que presidente del Madrid. O sea, que solo hay que ver las elecciones y los candidatos que hay. Es que solo hay que ver eso. Que se rigen por la misma ley democrática de base, claro.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Pero la de impedimentos que hay para que yo, como socio del Madrid, me pueda presentar y plantar cara a Florentino comparada con la que hay con auténticos personajes caricaturescos que yo he entrevistado.
Cada club tiene sus estatutos y parten del mismo.
Un momento, Roberto. Pero los estatutos los cambió Florentino Pérez. O sea, tampoco.
Sí, claro, y los estatutos del Barça tendrán su particularidad también. O cualquiera puede ser presidente del Barça.
He cubierto elecciones del Barça en las que había como 7 u 8 candidatos y uno decía que su gran tema electoral era que iba a abrir el vestuario para que todo el mundo viera en ropa interior a los futbolistas. O sea, es que se podía presentar cualquiera.
Pues eso casi le da la razón a Florentino para cerrar la mano.
Todo tiene la parte buena y la parte mala.
Pero estaremos de acuerdo que es más difícil ser presidente del Madrid que del Barça.
No, es casi imposible ser presidente del Madrid.
Pero estamos de acuerdo en que es más difícil ser presidente del Madrid.
Vamos a ver una cosa. ¿Sabes una cosa? Que yo no tengo ningún problema en darle la razón a la gente que dice las cosas. Y estoy de acuerdo. Senabre acaba de decir ahora mismo, es mucho más difícil ser presidente del Madrid que del Barça. Pero tal cual. Porque las exigencias... Sí, mucho más difícil.
Pero es que los socios del Madrid quieren que sea más difícil ser presidente del Madrid.
Lo aprobaron los socios. Vale,
pues sí, fenómeno. Pues sí. Si nadie está diciendo que no sea lícito que así sea, pero lo es.
Vale.
Ahora mismo estamos teniendo un poco razón todos. Sí, quiero decir, es más difícil, lo han querido.
Oye, Víctor, ¿en La Vanguardia estuvo tan interesante como en el partidazo?
Es mucho mejor.
Porque, macho,
de nada. No había oposición.
Si con 20 segundos hemos hecho 15 minutos, ahí ¿cuánto han hecho? ¿Cómo ha sido?
Hay más de una hora de charla, de charla de entrevista, porque le iban preguntando, Joan Jupayás, que es el director, el jefe de deportes de La Vanguardia.
Escribe muy bien.
Sí, estaba Fernando Polo, que es el subdirector de Mundo Deportivo, estaba Rusi Saperas de RACU, y le van preguntando, pero claro, no había oposición, no era como aquí, tampoco había confrontación. Bueno, le preguntaban alguna pregunta así complicada, pero poco más. Por cierto, ha dicho que de Florentino, que en verdad, dice Laporta, que era mucho más beligerante en el primer mandato, y ha recordado que tuvo un enfrentamiento con él por Samuel Eto'o. Dice que, como diciendo que ahora la comparación pues no es lo mismo, que aquel Florentino era mucho más guerrero. Dice que ahora está metido en todos los temas, en Tebas, Ceferín, Superliga, deja Javier Tebas, por cierto, ha dicho que es un hombre que tiene palabra, que le valora su nobleza y su inteligencia, que no sería ni bueno ni para el Barça ni para el fútbol español que se fuese, que dejase la presidencia, que no se fía de esas estrategias, ya lo viene diciendo Laporta, que quieren echar. Y, por cierto, le ha preguntado en un momento que qué le parece que diga el presidente de la Liga abiertamente que es del Real Madrid. Dice, bueno, es que si dijera lo contrario tampoco me lo creería. Prefiero que sea honesto y me diga que es del Real Madrid.
Caso Negreira. Aquí también ha atizado fuerte Laporta.
Callan intervinents en aquest
hay interventores en este procedimiento que tienen un interés especial en que esto esté vivo.
Veuen que és com anar
porque ven que ir estirando todo este tema le sirve para seguir con la misma historia de que si los árbitros han favorecido al Barça o que el Barça...
Lo primero es mentira. Durant 72 anys,
porque durante 72 años que existe el Comité Técnico de Árbitros, todos los presidentes han sido o exjugadores del Madrid, o directivos del Madrid, o socios del Madrid. El madridismo sociológico que hay instalado en el mundo del fútbol, para nosotros es una cosa normal. Y esto no lo digo yo, lo dicen clubes como el Atleti, el Rayo, el Getafe. El Madrid tiene un poder ahí importante. A nosotros por eso nos da más gusto cuando ganamos, porque de alguna manera ganamos contra el poder establecido y eso quieras que no te motiva. Y por eso nuestras victorias tienen un valor añadido.
Un valor afegit.
Muy bien, pero es que da exactamente igual, insisto, cuando la jueza le pregunte por qué cuadruplicó el sueldo a Negreira en su etapa, tendrá que saber explicarlo. Y no valdrá que hubo un tipo que fue o dos o tres presidentes del CTA y que habían jugado en el Madrid. Tendrá que explicar por qué cuando entró cobraba un dinero Negreira, vicepresidente del CTA, y cuando se marchó en su primera etapa cobraba cuatro veces más. Eso es lo que tiene que explicar. Y tiene que explicar por qué cuatro presidentes diferentes del FC Barcelona siguieron manteniendo ese contacto contractual con el número dos del CTA. Eso es lo que tiene que explicar. Y dejar de tirar al empedrado.
Estoy muy de acuerdo en que lo tiene que explicar y también reitero que me gustaría que hicieras el post tan intenso como la previa, porque ya ha habido otras resoluciones judiciales en las que el Barça ha salido indemne, pero entonces ahí ya no nos interesa tanto lo que dice el juez.
No, es que el juicio no ha empezado. Es que todavía están tomando, caso, es que están este tomando declaraciones de voz, y ahora tiene que pasar Senabre, tendrá que pasar los entrenadores, que pasar Luis Enrique, tendrá que pasar todo
si
el mundo.
Barça, si el Barça ha hecho algo mal, yo soy el primero que estaré fiscalizando y atacando a todo el mundo, pero vamos a ver si hay pruebas de eso o si no las hay. Y luego creo que este corte de voz aclara un poco más a lo que se refería Laporta con el poder. No se refiere a dictaduras ni a que Florentino sea más autoritario. Se refiere a que el Madrid, según su punto de vista, tiene unas relaciones con el poder establecido que el Barça intenta luchar contra ellas.
Ahora mismo esas relaciones no existen. Es decir, el Madrid tiene relaciones rotas con la Liga y con la Federación. Es un club absolutamente revolucionario en ese sentido. Es el único que va en contra de la Liga y de la Federación. O sea, por lo menos en los poderes del fútbol, creo que se mueve mejor el Barça ahora mismo que el Madrid.
La Federación, porque está Tebas de vicepresidente. Bueno, antes no tenía más relación con la Federación.
Otro matiz, pero ¿es verdad lo que he dicho o no?
Sí, pero teniendo en cuenta que está Tebas. O sea, que no es una cosa. O sea, la guerra con la Liga se ha extendido a la Federación desde el momento que está Tebas.
¿Qué dice Florentino de Louzán? Pues lo que está en manos de Tebas y que no quiere saber nada con Louzán. Claro. Y da palos a la Federación. Con lo cual, se lleva mal. Se lleva mal Florentino con la UEFA. Se lleva mal con la Liga y se lleva mal con la Federación. O sea que lo que son poderes del fútbol, ahora mismo el Madrid no tiene buena relación con ningún poder del fútbol, salvo con la FIFA.
Y con el CSD tampoco corren tiempos de...
Con el CSD, ¿cómo que no?
De vino y rosas.
¿Cómo que no?
¿Ah, no?
Uribes,
claro, otro madridista, ¿no? Es madridista. Tebas es madridista. Uribes es madridista.
Uribes es madridista.
Sí, todos son muy madridistas. Uribe muy madridista. Eso es lo que interesa
decir. En el caso Dani Olmo, más que te pese... Florentino ayudó a que Dani Olmo estuviera inscrito con el FC Barcelona.
No, claro que me pesa. Sí, por supuesto que me pesa. Cualquier relación buena o de tender puentes que el Real Madrid haya tenido en los últimos años con el FC Barcelona, a mí personalmente me parece un error. Por eso celebro que las cosas estén como están ahora. Y luego, lo de decir que todos los poderes fácticos son del Real Madrid, como Uribes, como Tebas y compañía, que se lo vendan a otro porque yo no me lo creo. Ni el madridista tampoco.
Decías, Gonzalo.
A mí no me hace falta, a mí, y entiendo que a cualquier afición al fútbol, no me hace falta escuchar a lo que piensan de los árbitros, el Florentino o Laporta. Yo tengo ojos en la cara, yo puedo interpretar yo solo a quién creo que benefician, igual que todos los aficionados al fútbol, independientemente de lo que diga cada uno. Ahora, sí creo que en esto el Barcelona tiene un problema. Porque todo esto de Negreira es una opinión personal y ojalá esté equivocado, ¿eh? Yo creo que no va a llegar a ningún lado.
Yo creo que tampoco.
Yo creo que no va a pasar absolutamente nada. Y explico por qué. Porque al final lo que necesitarían para sancionar al Barcelona es que se pueda demostrar que tú le has pagado a un árbitro X dinero y que te ha pitado un penalti
un partido,
por ese
y eso
dinero.
No lo va
y eso
a...
no va a pasar.
No va a pasar.
Eso no va a pasar ni hoy, ni en este juicio, ni nunca. No. No va a pasar. Con lo cual, no habrá sanción para el Barcelona. Y esto al final es un problema de credibilidad, no por el Barcelona, sino ya de la Liga y de la manera en la que interpretan el fútbol los árbitros, porque sabiendo que ha habido una anomalía, que para mí ha sido una cacicada tremenda y que merecería una sanción ya solo por el hecho de pagar a quien claro. Has pagado. A mí personalmente, como aficionado al fútbol, ¿a mí qué más me da que me demuestren si un árbitro ha pitado un penalti cuando no debía? Es que no creo que haya que ir tan lejos. Es mi humilde punto de vista. Yo entiendo que la justicia dirá, no, es que yo no soy capaz de relacionar esto hasta el punto de tener que sancionar a este equipo que ha pagado a tal persona que designaba a los árbitros y tal. Ahora, como eso no va a pasar, al final da la sensación de que ha habido algo que se ha hecho mal y que nadie ha pagado por ello. Y que nadie va a pagar por ello. Entonces, eso va a ser un problema que quedará para los anales y que pasará muchos años y la gente podrá decir, ya, pero es que esto ocurrió y no hubo ninguna sanción al respecto.
Víctor, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, ha dicho de Leo Messi que no tienen diseñada la estatua, que tampoco les ha dicho nadie de los Messi si la aceptaría, que no piensa cambiar el nombre del estadio, cree que no se hacen las cosas así, que el homenaje llegará cuando esté al completo y que le preguntemos a él, a Leo Messi, si se pronunciará de cara a las elecciones en favor de alguien, que dice que es socio y que es libre de hacerlo. Y por cierto, decíais, hablabais de los políticos del San Andreu que iban al estadio, ha dicho que él siempre invitaba a Zapatero, que era el único presidente del gobierno de España que era culé, que nunca pudo ir al campo, y sobre las elecciones...
¿En alguna final de Champions?
Estuvo en la final de Roma.
¿En Roma?
La de 2009, sí.
Porque en la de Londres...
Y en la de París Londres, de 2006, no. Creo que también.
No, pero en la de Londres estuvo el príncipe, me parece, Felipe. Que,
en Roma seguro, porque te viste yo.
Sí, vale.
Sí, y decía de las elecciones que él no será, textualmente lo ha dicho Laporta, ni Putin ni Maduro, que él no se va a perpetuar en el poder. Él se presentará el año que viene y si gana, pues cumplirá su mandato hasta 2031, pero dice que no piensa ni cambiar los estatutos.
Son seis años, ¿no? Son seis.
Sí, pero diría que lo bajó a 5. Él mismo al llegar en este mandato lo bajó a 5. Entonces en 2031, si gana, pues en 2031 acabaría y ya no se presentaría más, ha dicho Laporta.
Vale, perfecto. Pues, ha estado intenso el debate.
Sí, Laporta ha conseguido lo que
te
quería
hecho,
con su populismo.
Ahora ya, un reset,
se ha hecho el programa, Laporta.
Sí, no, pero un reset ahora, que yo quiero buen rollo.
¿Quieres más tranquilidad?
Sí,
pero
sí.
Para mí es buen rollo.
Oye, para mí
es buen
rollo. Estoy viendo ahora muchas cosas históricas y tal. Anatomía de un instante y La última llamada también.
Buenísima, también.
Son dos cosas históricas así que está bien verlas.
Bueno, relacionadas con la política, quieres decir.
Sí, históricas, he dicho sí.
Sí, pero que las dos que has mencionado tienen que ver exclusivamente con la política.
Sí.
¿Y qué política reciente española desde la transición.
Más o menos era de lo que estábamos hablando.
Sí, sí, sí.
Claro.
Bueno.
¿No?
Sí, y de fútbol. Un poquito.
No, estábamos hablando de...
Cuando se pone la cosa así, tío, yo no... Hay que tener un cuidado.
No, o sea, hombre. ¿Por
sí,
qué?
Porque sí, porque hay que usar la palabra exacta. Si no, ya estamos ahí. Bueno, gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Atención a esto. Mira, nos vamos con Donald Trump. Atención.
Bueno, hombre.
Sí.
Hablando de transición.
Hablando de dictaduras.
Hablando de dictaduras.
Vamos a ello. Mañana sorteo de los grupos del Mundial. ¿Por qué pongo esta canción? Porque mañana actúa...
Robbie Williams
en el sorteo. Ah. Actúa Robbie Williams, Village People y...
Andrea Bocelli.
Village People.
Pero siguen en
por
esto.
Por Trump.
Claro.
Muy del Tito Donald.
Sí, pero no sabía que seguían actuando.
Bueno, si no, los habrá...
Los habrá resucitado.
Por inteligencia artificial o cualquier cosa. Hola, Morris, muy buenas.
¿Cómo han cambiado el perfil?
Sí, sí, tremendo.
¿De qué?
Los Village People.
De Macho Man.
Hombre, han sido un icono de un lugar y se han ido al icono, pues, al lugar opuesto.
De cantar Macho Man a...
Claro. De esos temas hay en un lugar y en el opuesto y en el medio, en todos los sitios.
No es lo mismo.
¿A qué hora?
A las 6 de la tarde. Damos el sorteo, por supuesto. Se va a celebrar en Washington, en el John Fitzgerald Kennedy Center, un estadio, un lugar espectacular, uno de los lugares culturales más importantes de Estados Unidos. Y es un sorteo especial, Juanma, porque, como sabes, el Mundial del verano que viene son 48 selecciones en total. Van a estar distribuidas en 12 grupos de 4 equipos cada una. Y, bueno, por supuesto, España estará en el bombo 1, donde están los cabezas
cabezas de serie y, por supuesto, las tres anfitriones, que son México, Canadá y Estados Unidos. Te voy a contar rápidamente, Juanma, que este sorteo tiene algunos detalles importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, las tres anfitriones ya están colocadas. México estará en el grupo A, es la bola verde, y está en el grupo A porque va a ser el partido inaugural. Luego está Canadá, que estará colocada en el grupo B, y Estados Unidos en el D. Y luego, a partir de ahí, las nueve restantes ya las irán sorteando. Hay otras dos puntualizaciones que ya las contamos aquí. España y Argentina van a estar por lados del cuadro distinto.
Eso es muy importante, ¿eh?
Importantísimo.
Para mí, quiero decir, respecto a otros mundiales, la principal novedad es que si somos primeros de grupo nosotros y primeros de grupo Argentina,
eso
no
es.
Nos vemos hasta la final.
Correcto.
Eso es lo más importante.
Hay que
hacer
los deberes,
es como el tenis. Es como el tenis.
Eso, o sea, es.
Alcaraz y Sinner, ¿no?
Eso es, Alcaraz y Sinner.
Pero principalmente, pues eso lo hacen así porque consideran ellos mismos que son las dos favoritas.
Porque son las dos primeras del ranking.
Ranking.
Eso claro. Es.
El campeona de la Eurocopa y campeona de América.
Claro, ¿no? Es el ranking. O sea, que a mí me parece fenomenal.
Y de hecho se hace también con el tercero y cuarto. Es decir, Francia e Inglaterra les va a ocurrir lo mismo. Si sale la bola de Francia y va a un lado del cuadro, Inglaterra tendrá que ir al otro. Son los únicos detalles.
A mí me gusta mucho eso. Sí, porque te voy a decir, es que había cuadros que estaban descompensados.
Tal
de repente te encontrabas y dices tú, pero no, pero por aquí va a llegar una semifinal que no vale para nada.
Sí,
y de repente el otro sitio, todos los bichos. Como el tenis,
¿no?
En
el tenis se hace así.
Sí,
¿no?
Que luego puede pasar.
Pero en el tenis hay una diferencia.
En el tenis hay una diferencia. Que en el, claro, en el tenis, según vas ganando, tú vas pasando. Aquí tú puedes pasar sin ganar.
Claro.
Entonces te puedes ir al otro lado del cuadro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que aquí, si no ganas.
Pero depende de ti.
En el tenis pase lo que pase, claro. Alcaraz y.
Claro.
Vas por el mismo lado. Vas siempre por el mismo lado. Aquí no. Aquí puedes quedar segundo de grupo y irte al otro.
Efectivamente.
Y te vas moviendo. Hay otros dos detalles más, Juanma. Hay que recordar que ningún grupo va a poder tener dos selecciones de la misma confederación, excepto la europea, porque hay 16 equipos europeos, 12 grupos, por lo tanto, habrá cuatro grupos con dos europeos. Y luego, un detalle más. Sabes que quedan muchas repescas, por lo tanto, no se va a conocer exactamente todos los rivales. Habrá grupos que se pondrá, por ejemplo, repesca 1 Europa, que es, por ejemplo, la que va a Italia. Y la repesca internacional no se va a poder cruzar con ninguno de los tres anfitriones porque pueden pasar Jamaica o Surinam, que son dos equipos de su conferencia. Entonces, esos matemáticamente tendrán que ir a otro grupo. El resto va a ser sorteo abierto. Y bueno, 104 partidos, Juanma. Más de 5 semanas de competición, que comenzará el jueves 11 de junio y terminará el domingo 19 de julio.
Damos todos los partidos en COPE, ¿eh?
Ah, muy bien.
Todos los partidos en COPE. Vámonos hasta Washington, está allí Nacho García. Hola, Nacho. Muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Desde este Kennedy Center, un majestuoso edificio aquí al ladito del río Potomac, donde empieza el National Mall, donde empiezan todos los monumentos de esta capital de Estados Unidos, y en una ciudad que hace frío, eso no es novedad, pero sí que ha cambiado mucho hoy, yo creo que su piel, porque el movimiento habitualmente es frecuente, pero hoy, por ejemplo, en el aeropuerto, en el Ronald Reagan, que suele ser un aeropuerto bastante movido, yo creo que hoy si te sentabas un ratito a ver pasar gente, alucinabas, porque pasaban muchas leyendas del fútbol, ¿no? Que venían desde distintos lugares, así que sí, ya se empieza a respirar. Ese partido, decíais, 104 partidos, para mí 105, el de mañana casi es un partido más.
¿Hay ambiente de Mundial en Estados Unidos o de momento no notas ese fervor por organizar el Mundial?
Sí, sí lo hay, sí lo hay. Ten en cuenta que muchas de las ciudades organizadoras sí que tienen mucha tradición, a ver, no tanto como los deportes americanos, pero sí que tienen mucha afición y mucho seguimiento por el fútbol. Y de hecho, yo he podido viajar bastante este año por Estados Unidos y he estado en varias de esas sedes. Y cuando vas por zonas como el downtown y demás, tienes cartelería por todas partes anunciando ya el Mundial, con el logo, con el branding, que han hecho una particular para cada una de las ciudades. O sea que sí, perfectamente se siente en todos lados. Y ya no te digo en ciudades, pues por ejemplo en Miami, donde yo vivo, eso, vamos, es el gran evento del año, sin lugar a dudas.
Vamos a conectar con David Zalandete, nuestro corresponsal allí en Washington. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal vas?
Como es la sombra de Trump, queremos saber cómo va a ser Trump, qué va a hacer Trump en el sorteo, qué se espera de Donald Trump mañana en el sorteo.
Trump, por cierto, está ahora encendiendo las luces del árbol de Navidad, no es broma, está en la ceremonia oficial de encender las luces, y de ahí ya no va a tener más agenda hasta una agenda en el sorteo hecha a su medida. O sea, todo está hecho a la medida de Trump. Él va a cruzar Washington, desde aquí donde estoy yo, la Casa Blanca, Kennedy Center, unos 5 minutos menos. Y todo el programa está hecho a su medida. Lo primero, Infantino le va a dar, bueno, sabéis, va a dar un premio que todavía en teoría no se sabe quién lo va a recibir, pero todos lo sabemos, es el premio a la paz de la FIFA. ya que no le han dado el premio Nobel, Infantino le regala su propio premio.
No le da el balón de oro porque no le da el balón de oro porque
yo creo que se lo dará, Juanma, se lo va a dar en algún momento.
Sí, sí, sí. No lo descartes.
Este paso, tío, o sea, Infantino con Trump, o sea, vamos, lo que le pida, o sea, increíble.
Historia de amor.
Sí, sí, sí.
Una historia de amor. No, sí. tiene entra más con más facilidades al despacho Oval Infantino que Melania Trump, ya te lo digo, ¿no? Es está todo el rato por ahí. Sí, sí, sí. Está con él, le da el premio. Entonces, el espectáculo musical está hecho a la medida de Trump. Empieza Robbie Williams, que a él le gusta, y Nicole Scherzinger, que es una cantante bastante conocida,
o sea,
aquí.
¿Ha pedido Trump quién quiere que cante? Oye, me gustaría cantar a Robbie Williams para...
Trump es muy activo en Spotify, ¿eh? Entonces, Andrea Bocelli, que ya le cantó aquí en el despacho Oval, se lo trajo para que le cantara, y que va a cantar alguno de los temas favoritos de Trump. Y sobre todo, al final, decíais esto de los Village People y el YMCA, que es el temazo su himno, favorito su himno, sí. De Trump. Pero hay una cosa, ¿eh? Él sabe perfectamente qué tipo de himno es y él le encanta, ¿eh? No es alguien...
No reniega.
Trump no es alguien homófobo.
No reniega.
No, para nada. Vale. En absoluto. De hecho, os tengo que decir que Trump es el primer candidato...
Con el racismo tiene suficiente, ¿no?
¿El qué?
Sí, bueno. Trump es el primer candidato que hizo campaña... apoyando el matrimonio entre personas del mismo sexo. El primer presidente de la historia en llegar a la Casa Blanca con eso y con la canción, que sabe perfectamente lo que es, y mañana se la van a cantar, se la cantaron en su jura, en la toma de posesión, y después va a dar un discurso en el que va a hablar de fútbol. Sabéis que su hijo es un gran seguidor de Cristiano Ronaldo, sí, y que lo tuvo aquí hace poco. Y después ya va a ser el sorteo en el que él también va a estar presente. Él está dando todo el apoyo. O sea, el hecho de tener a un presidente de Estados Unidos completamente implicado en el fútbol, en el soccer que se llama aquí, es algo inaudito, insólito. Claro. Nunca se ha visto, ¿eh? O sea, que está claro que es un personaje que tiene su ego, que tiene... pues sus manías y todo lo que se le pueda criticar, pero está ayudando mucho a la causa del fútbol, el fútbol como nosotros lo conocemos, el soccer aquí, en Estados Unidos, y es un negocio que empieza a despuntar aquí.
Perfecto. Gracias, David. Mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Nacho, un abrazo para ti también.
Te cuento un par de cositas de mañana, más allá de las actuaciones que ya lo habéis comentado. Va a ser una ceremonia muy gringa, muy yankee. Y quiero recordar que este mundial lo organizan tres países. También está México y Canadá. Pero si vemos los que van a actuar, los que van a estar participando en el sorteo y demás, nada que ver. Van a presentar principalmente, los dos principales son Kevin Hart y Heidi Klum, que también es alemana. Estuvo en el sorteo también de 2006, por cierto. Y luego, por ejemplo, va a haber un representante de cada uno de los grandes deportes americanos. En el caso de la NFL, ya sabéis que va a estar Tom Brady. En el caso de la NBA va a estar Shaquille O'Neal. Me gustaría ver a Shaquille O'Neal al lado de algún futbolista, porque puede ser una imagen bastante, bastante contraste. Y luego va a haber también un representante de béisbol, que es Aaron Judge, el jugador de los Yankees, y un representante también de hockey hielo, que es una leyendaza, como es Wayne Gretzky. Así que, bueno, va a haber, como te digo, muchas pinceladas americanas. Casi no hay nada de representación ni de México ni de Canadá, más allá de que los dos presidentes, tanto Mark Carney como Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, van a estar en el sorteo.
Gracias, Nacho. Un abrazo.
Les deja.
Hasta mañana.
Es que tenemos un súper protagonista ahora.
¿Ah, sí?
Uno de los mejores deportistas españoles del momento. Aquí, en directo, con el trofeo probablemente más caro de la historia del deporte.
¿Sí?
Sí, vais a flipar y vais a ver el trofeo. Solo digo una cosa. El trofeo viene con dos personas de seguridad. No es broma, ¿eh? Dos personas de seguridad. Para montar el trofeo, que vamos a montar aquí en el partidazo, vienen otras seis personas. Seis personas, porque él es una auténtica animalada. Y es uno de los trofeos más importantes del deporte actual.
O sea, ocho personas custodian ese trofeo.
Efectivamente.
Entiendo que no lo podemos tocar.
No, solo lo puede tocar, y no es coña, el que lo ha ganado.
¿En serio?
Para eso vienen dos de seguridad. No es broma, ¿eh? Joder, solo barbaridad. Pueden tocar ese trofeo las...
Y no es por superstición, es porque es tan valioso, ¿no?
No, es por el protocolo. Ah, ese trofeo solo lo toca el que lo ha ganado. Va a estar aquí ahora mismo, insisto, uno de los mejores deportistas españoles del momento. Álex Palou. Impresionante. No se pierdan la entrevista. Antes, mensaje de Gemma Santos. Gemma, ¿me confirmas que la libertad de Atom by Fluchos es el regalo estrella de esta Navidad?
Te lo confirmo, querido Juanma. Fluchos te regala esa libertad. Sus suelas flexibles te proporcionan una experiencia de marcha superior y elevan tu bienestar al nivel de comodidad absoluta, que ya sabes que es la marca de Fluchos. Mira, te ponemos un ejemplo. Las zapatillas de Trail Running de Atom by Fluchos te ayudan a recorrer senderos y rutas de montaña con la mayor comodidad y la mayor seguridad. Así que regálatelos esta Navidad y libera tus pies con Atom by Fluchos. Las tienes en las mejores tiendas. Fluchos es comodidad absoluta.
12 y 37, aquí en El Partidazo, en directo, con su gran trofeo, uno de los más importantes, el tetracampeón de la IndyCar, Alex Palou.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente. Porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, especial!
¡Cuantos más seamos, mejor! ¡Guisos muy ricos, postres de locos!
¡Sin que nos cueste un riñón!
Esta semana celebra la Navidad con el turrón crujiente de chocolate
y el bogavante a 6,99. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia... Carglass repara.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa. Mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Por mucho que suban los sueldos, nominalmente, el poder adquisitivo se reduce. Y pagamos mucho más por alimentos y por vivienda. Sí, estamos viviendo un fenómeno desconocido hasta ahora, que es que en España tener un trabajo ya no es garantía de evitar la pobreza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 41 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo, cadena COPE. Ya llevo años haciendo el programa. Ya tenemos una trayectoria importante de grandes eventos deportivos. Hemos viajado por el mundo entero. Y estoy más impresionado que nunca, macho. O sea, estoy increíblemente impresionado con lo que estamos viviendo en este estudio en directo en la cadena COPE. Algo así como esto.
Cars, start your engine. I've got that lightning inside me. I'm
like a titan that's rising on just you all. White flag is out for the driver from Barcelona, Spain, Alex Palou.
But Palou has the lead. Palou has the advantage. Caution is out. Palou will win. Vindication for Alex Palou. He has won the Indianapolis 500.
This is how legends are made. Una auténtica leyenda. Alex Palou, hola, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
Gracias a ti por estar a esta hora y por... ahora hablamos de ti. Pero antes...
Sí, ya he visto, no me has dicho ni hola.
Sí.
Yo pensaba que os ibais a presentar o algo antes de entrar
pues mira,
aquí.
Somos un programa de radio, hablamos todas las noches de sobre todo de fútbol fundamentalmente, viajamos por el mundo, pues Tour de Francia, Wimbledon, Roland Garros, mundiales de fútbol, Eurocopas, etcétera, etcétera. Motor también, por supuesto, Fórmula 1, las motos y tal. Y esto lo estamos viendo con los ojos un poco de los que se están acercando, gracias a ti, a esto.
Así me gusta, sí. Para eso estamos aquí.
Pues lo primero que quiero que me cuentes es, bueno, Alex Palou se ha presentado en el estudio con un séquito de gente de seguridad y de gente de producción, supongo, de la IndyCar, montando el trofeo. El trofeo de la IndyCar, que mide 1,60 m, que más la peana serán casi unos 75-80.
Sí, yo qué sé, la verdad que no sé las especificaciones del trofeo, pero está guapo.
Te lo digo yo, lo tengo por aquí.
¿Sí?
Sí. 1,63 de altura, pesa 44 kilos. Está hecho en plata de ley. Su valor es de aproximadamente 3 millones de euros.
¿Tres? A mí me han dicho que estaba asegurado por 10 o 15.
¿Asegurado por 10
asegurado
o 15?
Asegurado por 10 o 15.
Es que los seguros siempre trincan más.
Ya, sí, un poquito más, sí.
¿Cómo? O sea, ¿te estás moviendo con este trofeo por España?
Sí. He estado por Barcelona, estuve ayer por Madrid, estoy hoy, mañana también. Así que sí, nos vamos moviendo.
¿Y cómo es? ¿Cómo es moverse con esto?
Pues difícil, ya lo has visto. Sí, teníamos dos minutos y medio para hacer un pit stop y montarla y ponerla bien y que quedara bien aquí en el vídeo.
¿Este año es tuyo?
Este año es mío. Hasta el próximo mayo.
Cuando no estés haciendo un evento público como este, ¿dónde tiene que estar?
En el museo. Está en el museo en Indianápolis, donde en el circuito, para que todo el mundo lo pueda ir a ver. Así que normalmente no voy con el trofeo. Esto es algo especial. Sí que he ido con el trofeo por Estados Unidos y también ahora aquí en España.
Este trofeo solo lo puedes tocar tú, dicen.
Sí, dicen que solo los que los han ganado.
No, tranquilo, ¿eh? O sea,
no lo toques, ya has visto que hay tres...
No, toco nada, vale. Soy súper discreto. No toco ni lo que gano yo como para tocar lo que ganan otros. Y tiene las caras de todos los ganadores históricos de la IndyCar.
Es la gracia de las 500 millas. Es la gracia de este trofeo, ¿no? Es lo que lo diferencia con todos los demás, que una vez lo ganas, no es que pongan tu nombre en los libros, sino que directamente lo ponen en el trofeo y, bueno, es especial, ¿no? Que dure los años que dure IndyCar o yo, pues siempre va a estar mi careto ahí.
Diferenciemos, para los no iniciados, IndyCar y las 500. IndyCar es un campeonato con 17 carreras.
Correcto.
Este año fueron 17 carreras.
Sí.
No todas son en óvalo.
No.
Hay
35% cada uno. Es óvalo, urbano y circuito permanente de siempre.
Claro. O sea que ahí se combinan todas las conducciones.
Todo.
Claro.
Correcto. O sea... Y entonces tenemos IndyCar, que es el campeonato donde lo sumas todo y el que ha sumado más puntos durante todo el año se lleva el campeonato de IndyCar.
Tú llevas cuatro.
Llevo cuatro.
Cuatro, que es como cuatro mundiales.
Correcto. Pero sin ser mundiales. Cuatro campeonatos. Y luego está esto, que esto es nuestra Champions,
claro.
Para que lo entienda la gente. Yo tengo como cuatro ligas y una Champions.
¿Por qué es la Champions?
Es la carrera con más leyenda detrás, con más historia detrás y que más valor tiene. Es muy difícil de conseguir, más que nada porque son 500 millas, que son 750 o algo así de kilómetros, y combinas pues resistencia con una carrera que te tiene que salir todo perfecto ese día y tiene que estar todo bien. Piloto, el equipo...
¿Cuántos españoles han ganado la 500?
Uno.
Y está aquí, ¿no?
Estoy aquí.
Fernando lo ha intentado, Fernando Alonso lo intentó.
Sí, lo ha intentado.
¿Cómo quedó?
No me acuerdo cómo quedó, pero...
¿Qué es tan difícil realmente esa carrera? O sea, bueno, evidentemente es muy difícil, pero ¿sobre todo por qué?
Yo creo sobre todo por el hecho de que es tan larga y hay unos 5 o 6 pit stops para que la gente lo entienda. Repostamos, cambiamos neumáticos 5 o 6 veces. Entonces, lo que te puede pasar con estrategias, con otros coches, con adelantamientos, con tu propio coche, contigo mismo, es de todo. O sea, pasas momentos buenos, momentos malos, momentos buenos. Entonces, tienes que estar ahí hasta el final. Pero bueno, es difícil como todas. Lo único que está... No sé por qué es tan difícil, más que nada por las velocidades también.
¿A cuánto se te pone el corazón ahí metido?
Corazón, no sé, 170.
O sea, sentado 170 pulsaciones.
Sí, pero no tenemos dirección asistida, vamos a 390 de punta.
¿Tu velocidad punta de
390.
390.
Sí.
¿A 390 qué se ve?
Poquito, se ve poquito. Se ve solo, digamos que la pista cada vez se va haciendo más pequeña, obviamente. Pero bueno, todo parece que va bien hasta
que... ¿Tú pasas miedo cuando... O miras y ves 390?
No lo miras. Pero bueno, lo sientes, ¿eh? Lo sientes. Pero no lo miras, nunca lo miras. Nunca. Y eso lo sé porque la gente lo pregunta y entonces lo miras. Pero no es que vayamos mirando a ver a cuánto vamos. Pero no se siente miedo. Lo respetas y sientes mucho respeto, pero no, al final miedo no.
¿Los óvalos son siempre en la misma dirección?
Sí.
¿Siempre?
Sí.
¿Entonces el cuello lo tienes un poco más
fuerte? ¿Sí? No creo. O sea, un poco seguro, pero no es mucha diferencia. Al final lo trabajamos igual.
¿Cuál es tu especialidad en la conducción? Cuando te toca hacer todo la indicar, ¿dónde te sientes más a gusto?
En los circuitos normales, en los permanentes de toda la vida. En un circuito de Barcelona, Montmeló, digamos.
Correcto, ejemplo.
En Montmeló. Sí, ahí. Más que nada porque yo me he crecido aquí, en Europa, corriendo en Europa, en circuitos europeos, y aquí no teníamos ni un oval, ni uno.
Tú tienes 28 años.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas fuera de España?
Ahora llevaré unos 7, 8 años.
¿7, 8 años?
Entre Japón y Estados Unidos.
Uh-huh. Es difícil que vuelvas, ¿no?
Sí, es difícil.
¿Y nos echas de menos?
Claro, por eso estoy aquí.
quiero decir, ¿mantienes mucho vínculo con España? ¿Estás pendiente de lo que pasa aquí? Y
claro, tengo toda la familia aquí, toda, ¿sí? Menos mi mujer y mi hija que estamos en Estados Unidos, tengo toda mi familia aquí.
¿Y no te parece un poco injusto que demos tanto la tabarra como si fue penalti o no fue penalti y que hablemos tan poco de Àlex Palou? ¿No piensas, estos no tienen ni puta idea de deporte, que no saben la que estoy liando aquí en Estados Unidos y que esto es muy importante lo que está consiguiendo un español?
A ver, así es que, de esa manera, o sea, no tanto, lo digo? Pero...
Es que me estoy sintiendo culpable hablando contigo.
Bueno, eso está bien.
Sí.
Para eso he traído el trofeo.
No, es que el trofeo ha sido clave, ¿eh? O sea, claro. Has sacado las de bastos.
Sí, ya lo sabía que a ti te gustaba.
No, pero... hombre, es que es impresionante. Pero lo que tú estás haciendo está a la altura de lo que puedes estar haciendo, por ejemplo, Alcaraz en su deporte.
Bueno, son disciplinas distintas y él, digamos que... Yo entiendo, ¿no? Que al final yo estoy simplemente centrado en Estados Unidos y Alcaraz, por ejemplo, es mundial. Él está por todo el mundo, juega en España, juega en Japón, juega en Estados Unidos, juega por todo el mundo y por eso se sigue más. Y yo, como estoy ahí, en Estados Unidos...
¿En Estados Unidos se ve más la Indy que la Fórmula 1?
Por audiencia, sí.
¿Sí?
Sí, sí, seguro.
O sea, ¿tú eres más estrella, por ejemplo, que Verstappen?
No. Porque yo creo que todos los pilotos de Fórmula 1 son superestrellas mundiales en todas partes. Ya no se conocen solo por ser pilotos. Salen en anuncios de tele, salen en Netflix, salen en todas partes. Entonces son superestrellas. Aunque tengan menos audiencia, los conoce todo el mundo.
Pero tú eres una persona muy relevante en Estados Unidos.
Ya empiezas... Sobre todo en Indiana. Sobre todo por todo el estado de Indiana, que es...
Es la cuna, ¿no?
Sí, digamos que sí.
Hmm. Sales a la calle y te conoce todo el mundo y te piden fotos.
A ver, todo el mundo, ¿no? No soy tampoco como Márquez aquí en por Madrid, pero sí, siempre que salgo, si voy al súper o voy a donde sea, sí que hay alguien que me para y me pregunta por una foto.
¿Y en España estás más tranquilo?
Sí, mucho más. Eso está bien, también te digo.
Sí, está bien.
Está muy bien. Tú no puedes ir a comprar.
¿Yo?
Tranquilo.
Yo, cuando gané Masterchef, sí. Cuando gané Masterchef, fui solo con...
¿Tú has ganado Masterchef?
Gané Masterchef.
Hostia, ¿el nivel cómo estaba?
Bajo,
alto,
bajo. Pero cuando gané Masterchef, las señoras me venían en el supermercado a ver qué había comprado yo. Me miraban el carro de la compra. Me decían, ¿qué has comprado? Y dije, joder, limones, macarrones, lo que compra todo el mundo. O sea, pero sí, claro. Pero bueno, que eso no tiene importancia. Lo importante eres tú. Y ahora has venido a España un poco para presentar todo
para esto. Para eso, ¿no? Sí, un poco para traer un poquito la IndyCar aquí a España. Sabemos que es muy difícil seguirla y que no es cultural el ver la IndyCar. Pero bueno, ya que te la
se hemos ve ganado, Movistar Plus aquí en
se
España.
Ve Movistar Plus, sí. Pues ya que se puede ver, es difícil, pero se puede ver, y que la hemos ganado, pues a ver si alguien se anima.
Porque tú vas a seguir en la IndyCar, evidentemente.
Así es.
¿Y si te llega una oferta de la Fórmula 1?
Me lo pensaría muchísimo. O sea, no sería... Tendría que ser muy buena.
¿Hay alguna diferencia entre tú y un piloto de Fórmula 1? Es decir, quiero decir, en el tipo de... No lo sé. O sea, ¿tú a ti te subes en un coche de Fórmula 1, en el de Fernando Alonso ahora mismo, y lo puedes llevar?
Sí,
¿bien?
Claro.
¿Sí?
Sí. Es como si a ti te ponen en un podcast. Es lo mismo, pero diferente. O digamos, o en una radio más grande.
Lo que, lo que es el manejo del coche es muy parecido.
Sí, a ver, tendrán más controles. Pero bueno, he llevado un Fórmula 1. No he corrido, pero sí que lo he llevado en test, en entrenamientos. Así que sí, al final, todos los pilotos, digamos, de IndyCar, de Fórmula 1, una vez ya llegas a unas de estas categorías que son profesionales, todo el mundo puede llevarlo. Más rápido, más lento, pero todo el mundo lo puede llevar. Y puede competir.
¿Conoces a Carlos y a Fernando?
Sí.
¿Sí? ¿Y qué tal te llevas con ellos?
Bien, a ver, no tengo una relación súper íntima, pero sí, los conozco. Carlos fue mi compañero de equipo en karting hace muchísimos años, ahora ya casi 20 años. Con Fernando coincidí en las 500, la última vez que lo intentó.
Te decía antes que tienes 28 años. ¿Es normal que alguien con 28 años tenga 4 indies? ¿Quién es el que más indies tiene?
AJ Foyt, que tiene 7.
¿Siete?
7.
Tío, lo tienes a tiro.
¿A tiro? Ya estamos, casi.
No, hombre.
No, es difícil, es difícil.
Pero quiero decir que tienes 28 años. ¿Has hecho mucho? ¿O es normal? Quiero decir,
no,
¿la edad media de los pilotos de la Indy cuál es?
Es alta, porque puedes alargar muchísimo tu carrera. De hecho, mi compañero de equipo que ha ganado 6, Scott Dixon, que es uno de los mejores. Bueno, ha ganado 6.
¿Qué tal te llevas con él?
Muy bien.
Vale.
A ver, ya, hay pique, obviamente. No.
Si hay que darle, le damos aquí, ¿eh?
Sí, y él sí. Sí.
Él tendrá su radio allí, su partidazo en otro sitio y tendrás...
No, pero sí, sí, nos llevamos muy bien. Y él tiene 6 y tiene 43 o 44 años. Y sigue, este año ha quedado tercero del campeonato.
¿Y tú qué expectativa de vida tienes?
Pues no sé.
Tirar y veremos.
Hasta que me lo pase bien. Sí.
¿Y tú vives allí? ¿En dónde vives?
En Estados Unidos, al lado de Indianápolis, a un pueblecito que se llama Zionsville. Vivo ahí.
¿Cómo es tu vida allí? ¿Estás con pareja, con
familia? Sí, con mi mujer,
¿con tu
mi
mujer?
Hija.
¿Tienes una hija?
Sí,
y
dos años.
Ya es americana, claro.
Es hoy su cumple.
Felicidades. ¿Cómo
Gracias.
Se llama?
Lucía.
Lucía. Qué bonito nombre.
Bueno, era ayer. Es que, ¿a qué horas estamos haciendo esto?
Esto
no es normal.
No, esto sí, no es normal. Pero así llevamos toda la vida, ¿eh?
¿Sí?
Así estamos también.
Madre,
claro,
sí,
claro.
Ya os veo.
Esto no será 390 por hora,
me gusta,
pero...
Me gusta vuestro
pues mira,
estilo, ¿eh?
No, es que hay mucha gente... En España hay mucha cultura de escuchar la radio por la noche. Desde la época, que a lo mejor te acuerdas, de José María García, José Ramón de la Morena y todo eso. ¿Te suena?
No. ¿No sé qué años son esos?
Coño, García hace ya...
Bueno, son los 90, 2000,
los 90,
¿no?
2000.
Ah, vale.
Eras un
bueno,
tío.
Es que yo nací en el 97.
Claro.
Bueno, claro. ¿Y José Ramón de la Morena no te suena de nada?
No, tío.
Ostras. Y...
Bueno, escuchar la radio por la noche en Estados Unidos ahora es de madrugada.
No, pero que
es...
lleva 8 años,
pero
antes
que
estaba en Barcelona.
Es de madrugada.
Bueno, da igual,
sí,
que además que no pasa nada. Que no pasa nada. Pues de la Morena era un especialista de la IndyCar, hablaba mucho. No tenía ni idea. en absoluto.
Era de
no.
Scott Dixon.
Pero tu vida americana,
¿sí?
americana, ¿cómo es? O sea, que es el entrenamiento de un piloto de IndyCar, ¿cómo es?
Es bastante libre, porque al final tenemos que estar fuertes, tenemos que poder llevar el coche sin cansarnos y sin perder, digamos, velocidad por estar cansados, pero cada piloto hace lo que quiere. Y ahí pasa lo mismo con los pilotos de motos y los de Fórmula 1. Entonces, nada, yo entreno físicamente y luego me voy a la fábrica con el equipo, los ingenieros, los mecánicos, preparamos las carreras y nos vamos a las carreras.
¿Tu temporada cuántos meses son?
6 meses, es muy compacto. 17 carreras en 6 meses con test. Normalmente vamos de última semana de febrero a primera de septiembre.
¿Y cuando hay carreras? Bueno, van miles y miles de personas, o sea, es una barbaridad, ¿no?
Bueno, las 500 es el evento deportivo
más multitudinario del mundo,
más que la Super Bowl.
Pero son 300.000 personas.
350.000.
¿no? 350.000.
¿Qué quiere decir? Que en ese recinto es donde más gente hay en todo el mundo. 350.000 personas, es increíble. ¿Has ido?
No.
¿Te vienes?
Joder, cuando quieras.
Venga, este año.
¿Qué día
2026.
¿Qué día es?
Último fin de semana de mayo.
Joder, es la final Champions. De la Champions, tío. Es que, claro,
Ya estamos. Pues,
no sé, no
es que
lo sé
siempre
si
me ligas con el fútbol.
No sé, no, hombre, pero que...
pero que lo aplacen, diles
sí,
que
eso
lo
es fácil.
Tres o cuatro días.
Que no van a llegar españoles, además.
No, claro. No. Bueno, ya ver, este año no tiene buena pinta. No, eres del Barça, ¿no?
Sí, pero sinceramente es que no sigo mucho el fútbol.
¿No sigues mucho el fútbol?
No, por no decir nada.
¿Qué deporte sigues?
Yo sigo los coches. Y
solo,
las motos.
Solo.
Sí, solo. De... únicamente. Y un poco el fútbol americano, más que nada, porque estoy ahí, me llevan y es divertido. Pero es que no lo sigo. Es que era muy malo en el cole, entonces ya le cogí un poquito de rabia, ¿sabes?
Bueno, hombre, sí. ¿Y estuviste el otro día en el Camp Nou?
Sí, estuve antes de ayer.
¿Disfrutaste o no?
Sí, la verdad que sí, bastante.
Sí. En directo es otra cosa.
Está chulo, está guay. Está guay.
Disfrutas. ¿Por qué bebéis leche cuando ganáis en la carrera?
Solo las 500. Las 500. Es una tradición. Una tradición.
¿Pero
que
de dónde viene?
Del,
¿lo sabes?
Del 36. Ahí no habías nacido tú tampoco.
No. Nací en el 37.
Viene porque la madre del piloto le decía que para recuperar después de hacer carreras o después de hacer ejercicio, lo mejor era un vaso de leche. Entonces, cuando salió del coche, pidió un vaso de leche y ya se quedó como la tradición. Solo ha habido un piloto desde el 36 que pidió zumo de naranja, que fue Fittipaldi, que también fue piloto de Fórmula 1,
sí.
Que pidió zumo de naranja. Y le metieron bastante hate.
Tú me decías que no sentías miedo. ¿Tu entorno? ¿Notas que siente miedo cuando tienes una carrera por delante?
No sé. No, yo no les pregunto.
¿No les preguntas?
No.
Me dicen que sí.
¿Sí? No sé. Hombre. Sí, a ver, sí, seguro que sí. Obviamente un poco de
¿Eres
miedo.
¿Eres muy supersticioso? ¿Haces algo especial antes de las carreras?
Sí, pero no. No. Por ejemplo, una superstición que he cogido esta vez, este año, es que empecé el año que mi mujer me preparó lentejas, la semana de carreras, el miércoles antes de la carrera, ganamos la primera carrera y dijimos, hostia.
¿Todas las semanas lentejas?
Pues todas las semanas lentejas. Y se ha quedado. Entonces, no somos muy supersticiosos, pero luego hay tonterías así que las seguimos. Cuando me interesan.
¿Y llevas algo especial en el mono contigo?
No, es más que nada la forma en la que me pongo el mono, me pongo el casco. Siempre la hago de la misma manera, al mismo orden, pero ya está, no tengo supersticiones. No llevo nada. No,
¿te cambia mucho el carácter cuando se acerca una carrera? ¿Te pones más tenso, más...?
Sí, un poco más.
¿Sí?
Sí, un poco.
¿Hay que hablarte menos, hay que molestarte menos?
Depende, si me va bien, no. Si me va bien, creo que hablo mucho, pero si me va mal, creo que... cambia un poco.
¿Cómo
pero...
te trata la prensa ahí en Estados Unidos?
Muy bien.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Todo el mundo que sigue la IndyCar ahí te trata súper bien. Es un mundo, la verdad, que está...
Que sea un español el que vaya ahí a reinarles.
No les importa.
No les importa.
No. Bueno, de hecho, mira, si no harían este tipo de cosas, ¿no? No se ofrecerían a llevar un trofeo 12.000 kilómetros a las radios, a la tele, para que lo vieran los aficionados
en España.
Lo hacen
muy bien, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Lo hacen muy bien.
Qué susto el pitido este de la
Esto
hora,
es cada media, cada
ya,
hora...
Ya, es que no me habéis avisado de estas cosas de la radio. Yo no vengo a la radio, tío.
Pues cuando hay un gol, flipas, ¿eh?
Es la una de la madrugada.
Ya, sí, lo he pillado.
Las 12 en Canarias. Y la radio la puedes escuchar desde cualquier sitio de Estados Unidos. Tenemos muchos oyentes en Estados Unidos, porque a esta hora... Sí, no es coña. A esta hora es cuando la gente de Estados Unidos sale de trabajar y le pilla volviendo para casa.
Hostia.
Entonces hay mucha gente que nos escribe desde ciudades de Estados Unidos.
Salen de trabajar y
escuchándonos
escuchan
a través de la aplicación en el coche, porque es la hora justa. ¿Qué hora es allí?
Las 7 en la costa.
Claro.
Depende de dónde.
Claro, es una hora.
Costa este, las 7.
O sea, nosotros en realidad hacemos el programa para América.
Qué guay. Es que
para nosotros España es un mercado residual.
Seguro.
Como tú. Nosotros somos americanos total. Absolutamente. Sí, sí. ¿Qué sueño tienes? ¿Qué meta te has marcado en tu carrera? ¿O ya los has cumplido todos?
Ser feliz.
¿Lo eres?
Mucho. Muchísimo. No, la verdad, mi meta como cuando era pequeño era ser piloto profesional de coches. Me da igual si eran camiones, tractores, cars, fórmulas, lo que fuera. Poderme ganar la vida con conducir coches. Luego, cuando vi la oportunidad de ser piloto de IndyCar, mi objetivo era ganar. Pero una vez lo consigues, es conseguir ser feliz, o sea, seguir siendo feliz y ganando. Tengo una mujer increíble, una hija increíble, una familia también, así que quiero seguir siendo feliz.
¿Tu mujer es española?
Sí, de aquí de Madrid.
Ah, ¿es madrileña?
Sí, no es del Barça.
¿Cómo os conocisteis?
Trabajaba en un equipo español por el que yo corría.
Ah, muy bien. ¿Quién es tu referente? ¿Quién te ha inspirado?
Cuando era pequeño Schumacher, pero te diré que mi padre. Mi padre, el que siempre, bueno, el que me inició junto a mi familia también y a mi madre, pero la forma de trabajar, la forma de pensar, la forma de siempre seguir adelante, mi padre.
Da gusto hablar contigo. Tienes muy claras las respuestas al momento que se te plantean las preguntas.
Es que soy de radio de toda la vida, tío.
Eres un vacilón, me parece a mí.
No, eres un vacilón. A mí me habían dicho que tú eras un poco vacilón, por eso venía así un poco...
Sí, pero cuando me vacilan ya me pongo yo, digo yo... No, sí, yo estoy súper a gusto con gente que... Tú, allí en Estados Unidos están los podcasts arrasan. O sea,
sí, ahí...
Te habrán entrevistado 1000 podcasts, o sea...
Unos cuantos, sí. Sí. No, ahí les encanta, la verdad que
y
sí.
Y ha sido a tele, pues yo recuerdo cuando ganaste, que para intentar hablar contigo decían, no, tiene una agenda esta semana que, claro, tiene que ir a los programas más super top de Estados Unidos.
Ganamos este año las 500...
Te cierran el circuito ellos y es increíble, no pasas ni por casa, ¿no?
No, para nada. De hecho, me fui directamente de ganar la carrera 4 días a Nueva York. Para hacer tour de media en teles y radios, y de Nueva York nos fuimos a la siguiente carrera, que era Detroit, ese mismo fin de semana, y no pasé por casa.
Y serás muy rico, ¿no?
Bueno, mucho tampoco mucho.
¿Como un jugador de la NBA, por ejemplo?
No, tío, ganan muchísimo, ¿eh?
Sí, es una barbaridad.
No.
Pero bien.
Muy bien.
Tus nietos van a comer del trofeo este, ¿no?
Depende. Yo me los voy a intentar gastar todos.
Mira, está muy bien. Hay quien dice que el que deja algo es que no ha hecho bien las cuentas, ¿no?
Por eso.
El día que te vayas, no dejes nada. Que es que a cero el día que te vayas. Tenéis aquí a un protagonista increíble. Está Carlos Miquel. Es que Carlos Miquel...
Sí, nosotros, me ha escrito.
Está en Abu Dhabi.
Lo sé.
Porque, claro, se juega el Mundial de Fórmula 1 en este fin de semana en Abu Dhabi. Entre Verstappen, Norris, Lando Norris y Piastri. Hola, Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Alex.
Es increíble que lleves haciendo motor toda la vida en la COPE y te vayas a perder el mejor día, macho. O sea, increíble.
Estoy tan dolido de no poder dividirme, o sea, no poder estar tan bien ahí. O sea, se lo he dicho a él. Digo, es que qué rabia justo este día que no estoy. Bueno, pues mira.
No pasa nada. Tengo solución. ¿No?
Sí, el año que viene.
Exacto, las intento ganar otra vez y claro, la traigo el año
exacto, que viene. Exacto. Vienes otra vez y oye, me hago la foto al lado de ese super trofeo que es maravilloso y que, por cierto, lleva un proceso también que te hagan la cara, el molde. Lleva un rato, ¿no? Hay un artista que lo hace y, bueno, creo que comentabas entre bromas que te puso un poquito más de flequillo.
Sí, yo se lo pedí, hombre, porque al final, ahora mismo, si te fijas, podrás ver que hay un poco más de pelo en el trofeo, pero de aquí 20 años nadie se va a acordar del pelo que tenía, así que sí, se lo pedí.
Está ahí abajo, a la izquierda, según miro yo, ¿no? Tu cara. ¿Sí, no?
Bueno, sí.
De todas maneras, Alex, hablando de todo esto, estamos aquí en el final de la Fórmula 1, supongo que la estarás siguiendo.
Por supuesto.
¿Con quién vas?
Verstappen.
¿Quién crees que
es tu Verstappen? Amigo, ¿no?
Sí, a ver, no diría mi amigo del alma, pero
no,
sí, nos llevamos bien.
¿Sí?
Muy bien.
¿Por qué? ¿De dónde viene esa relación?
Porque en karting estábamos en el mismo equipo, no competíamos en la misma categoría, pero estábamos en el mismo equipo, y luego por tema de simuladores, que hemos hecho carreras juntos con el mismo equipo. Él tiene un equipo de simuladores muy grande, de los mejores, y yo a veces hago carreras con ellos.
¿Y le ganas a veces?
No, es muy bueno el tío.
¿Sí?
Sí.
¿Y es buen tío?
Muy buen tío. Bueno, conmigo es muy buen tío.
Es muy bueno, o sea, quiero decir
es
que
muy bueno.
Es un animal.
Es un animal.
¿Tú crees que va a ganar?
Creo que va a ganar la carrera. Creo que lo tienen muy bien los McLaren para entre ellos ganar el Mundial. Pero yo voy con él a tope. A tope.
Carmichael.
No, a ver, a lo que ha dicho, ¿tú te crees eso que dice Max de que hubiera ganado hace 2 meses con un McLaren?
A ver, no... No sé si hace 2 meses, pero sí, lo habría ganado ya. Yo ayer justo dije hace 2 meses en una entrevista que me lo dijeron, en plan coña, pero sí, yo creo que él con un McLaren o con un coche de las características de McLaren, como lo ha hecho los últimos 3 o 4 años, habría ganado.
¿Y tú? ¿Hubieras ganado con un McLaren?
No lo sé, la verdad que no sé. A ver, que yo querría, sí, obviamente, como deportista siempre piensas que tú lo puedes hacer igual o mejor que todos los demás, ¿no? Porque tienes que tener esa confianza, pero la verdad que no lo sé.
Oye, has estado, hablando de algo que quizás no sea tan agradable, pero que también es noticia, has estado de juicio con McLaren porque no cumplieron las expectativas que tenías con la Fórmula 1 y decidiste romper el contrato. ¿Cómo ha quedado lo del juicio y personalmente qué imagen te ha quedado de Zak Brown, del jefe de McLaren, del CEO?
Sí, ya fui ahí, ya declaré, ya todo pasó. Ahora estamos esperando a la sentencia, ¿no? Al juez. Que dé la respuesta final, que a lo mejor es antes de Reyes, así que veremos. La imagen de Zak, bueno, ya vendré y os contaré más.
Vale, no quiere, paso palabra. Oye, estábamos hablando antes de Trump. ¿A Trump lo conoces, a Donald Trump?
No.
No, ¿no ha ido nunca esto a verte?
No, estaría bien.
Sí. Es que es de NASCAR más Trump, ¿eh?
Fue a NASCAR este año, ¿no? Sí. Creo que fue a Daytona.
Vale, vale.
Sí, sí.
Vale,
es otro, vale. Es que NASCAR es un poco más estilo, con perdón, me perdonen los de NASCAR, es un poco más granjero, menos refinado que lo que es la Fórmula Indy, que es una cosa más, un poco más detallada. Otra cosa que quería preguntarte, Alex, para que no te preguntes solo cosas polémicas, al final, ¿qué enseñanzas te has llevado del hombre que te descubrió que algún día habrá que hacerle un monumento de todos los grandes talentos del motor que ha descubierto, que fue Adrián Campos?
Pues la verdad que me llevo, pues que no estaría aquí si no fuera por él, ¿no? No sé cómo lo ha hecho más de una vez, más de dos veces, más de tres, y que una pena que no lo haya podido ver, pero nada, me lo llevo todo. Como digo, yo no sería piloto de Fórmula si no fuera por él.
¿Tenéis alguna pregunta para Alex?
Yo sí. Yo quería preguntarte, si hiciésemos un intercambio, ¿qué sería más posible? ¿Que tú ganases el Mundial de Fórmula 1 o que Verstappen, Norris ganasen la IndyCar?
Estaría ahí. Si quitas a Verstappen de la ecuación, es que Verstappen yo creo que ahora mismo está en un nivel muy por encima de todos los demás. Si lo quitas a él de la ecuación, creo que estaría muy... No hay uno que sería mucho más fácil, ¿sabes? O sea, no sería mucho más fácil para mí ir a la Fórmula 1 o para Norris venir a la IndyCar.
Vale.
Alex, perdona, Roberto, has dicho que tienes el equivalente como a cuatro ligas y una Champions, ¿no? ¿Cuál es el premio monetario por ganar esa liga o por ganar la Champions? ¿Cuánto se lleva el que lo gana? Más allá de lo que tengas en la cuenta, ¿eh? O sea, no quiero saber lo que tienes en la cuenta. ¿Cuál es el premio?
El premio es más grande para las 500. Bastante más grande.
Creo que es un millón, dos.
Tres y pico. Este año fue 3,8.
Bueno, hay que quitar impuestos y todo eso, sí, claro.
3,8.
Bueno, US Open paga más.
5.
US Open creo que paga 5. 5 US Open paga más.
Y la Six King Slam, 6.
Sí. Roberto.
Sí, oye, ¿qué diferencia hay entre un coche de Fórmula 1 y el que utilizáis vosotros? ¿Es más exigente físicamente? No sé si me ha parecido entender de antes que ibais sin asistencia en la dirección. Eso tiene que ser, no sé, una barbaridad, ¿no?
Sí, más que nada la Fórmula 1 desarrolla muchísimo. Nosotros todos en la IndyCar tenemos el mismo coche. Sí que hay diferencias en equipos de cómo lo preparan, de cómo hacemos estrategias, pit stops y todo lo demás. Pero el coche, todos los equipos compran el mismo coche y no hay desarrollo. En cambio en Fórmula 1 cada año, durante el año, van desarrollando y tienen una tecnología increíble. Tienen más potencia que nosotros, menos peso, el coche es mejor. Un coche de Fórmula 1 es mucho mejor que uno de IndyCar, pero tienen dirección asistida, nosotros no. ¿Qué más? Tienen, bueno, eso, va más rápido.
Bueno, ahora la Fórmula 1 no reposta, por ejemplo.
No reposta,
vosotros sí.
Sí, nosotros sí. Eso es una de las cosas que hace nuestras carreras más tan divertidas.
Pero
sí.
En la Indy influye mucho más el piloto que el coche, entonces.
Sí, más que nada porque el coche es el mismo. En cambio, en la Fórmula 1 pues lo podemos ver con Fernando, ¿no? Que le das un coche que no funciona y por muy bueno que sea, sí, hará del 16 al 12, pero no, ahí no puede hacer más.
Perdona, Alex, tengo una duda. Dices que el coche que no se evoluciona durante el año.
No.
¿Y si tiene algo malo, que te lo tienes que zampar todo el año?
Bueno, es que todos tenemos el mismo coche. Todos. Mi equipo y el equipo del...
¿No le puedes poner algo...?
No.
¿Tuyo?
Entonces sí que es puro piloto, claro. O sea,
setup también, ¿eh? O sea, los ajustes del equipo, de los detalles de cómo lo montan, de de las estrategias que hacen mucho también, pero el coche es el mismo, el chasis que
tengo, corren lo mismo, ¿no?
Exactamente igual.
O sea, que ahí sí que gana el mejor piloto, sí o sí.
Claro.
Bueno, con el equipo también.
Sí,
tenemos
que
contar,
por supuesto,
el equipo.
Pero no, el coche no, en la Fórmula 1...
El coche
1,
no influye, aparte de los ajustes que
¿Y las
puede
ruedas
hacer.
Son las mismas para todos?
Sí.
¿Las mismas?
Las mismas.
Y... Sí. ¿Siempre son iguales o como en la Fórmula 1 hay diferentes?
Tenemos dos también. Tenemos el compuesto duro y el blando también.
Sí, y ahí ya es libertad cada uno para que elija en
cuando
cada momento
tú
de la
las
carrera,
quieres,
¿no?
Claro. Vale. Pero la gracia de tener que repostar es que hacemos 3-4 pit stops en una carrera, entonces las estrategias son locas. Ves un coche que está el 15 y dices, este está perdido, y de golpe se pone segundo porque ha hecho una parada menos.
Yo cuando veo las imágenes de los boxes, yo digo, es que es un milagro que no pasen más cosas.
Sí, eso es verdad. Eso
es
no,
muy
es
peligroso.
Caos,
es que es muy caos. Sí, es caótico, es muy peligroso.
Bueno, pero ahí viene la diversión.
Sí, bueno, claro, pero... Joé.
Alex, has hablado de tu formación en Cars y de que compartías, por ejemplo, con Carlos, o que has compartido también con Verstappen. Yo me imagino que cuando tú te empiezas a dedicar a los coches, siendo aquí europeo, español, lo que tienes en la cabeza es dedicarte a la Fórmula 1, entiendo.
Sí, más o menos.
¿Y cómo vas derivando hacia la Indy? O sea, ¿en qué momento dices, lo de la Fórmula 1 no va a pasar, me tengo que ir hacia la Indy? ¿Y si eso lo llevas bien o es un poco depresivo al principio hasta que ves que te empieza a ir bien en esa modalidad?
No, porque como he dicho, mi sueño como piloto o como niño era ser piloto de coches. Entonces, para mí, pensar en la Fórmula 1 era impensable, aun cuando estaba aquí en Europa, ¿no? Era como, es una locura. Entonces, no hubo un momento en el que yo dijera, ya no hay Fórmula 1, sino que nunca estuvo ahí. No que no fuera un sueño, obviamente todo el mundo quiere llegar a la Fórmula 1, hasta los que no son pilotos, ¿no? Pero no era el objetivo real, era como un objetivo imposible. Y cuando se me terminaron las oportunidades aquí en Europa de seguir corriendo, me fui a Japón 2 años y de Japón pasé a Estados Unidos. Así que para mí fue como conseguí ser profesional en Japón y pasar de Japón a Estados Unidos fue un gran salto, fue algo increíble.
De todas maneras, Alex, tú descartas... Porque con todo lo que estás ganando, la Fórmula 1, que tiene un dueño americano, le gustaría contar con Alex Palou. Yo no sé si te han llamado últimamente más.
Danos una
si
noticia,
verdad...
hombre, claro.
Eso, exactamente. Si
típico de la radio española, cuando va un invitado por deferencia...
Queremos una noticia.
El invitado tiene que dar un titular, una noticia. Claro, no va a ser todo que cuentes aquí...
Venga, he venido a anunciar que... No, es broma.
Algo, hombre, una cosita.
No tengo nada. Así que os vaya a interesar, no tengo nada.
Hombre,
bueno. No tengo nada.
Vale, vale. Oye, el año que viene va a coincidir con el hijo de su admirado Schumacher, ¿no?
Eso es verdad.
¿IndyCar?
Eso es verdad. Sí. Mick Schumacher viene el año que viene a IndyCar.
¿Os conocéis?
Buah,
nos conocemos, sí.
Qué pena la situación de Michael Schumacher, ¿eh?
Eso sí.
Es tremendo, ¿eh? Sí. Yo como deportista al que hemos admirado y admiramos tanto...
Todos, además.
Que era una bestia en un circuito y que de repente la vida te condene a eso, macho. Qué situación más triste. Lo he pasado increíble escuchándote.
Yo también.
De verdad, porque es de estas entrevistas donde estás todo el rato, ¿sabes? Como esponja, aprendiendo cosas, porque suena todo como... Lo explicas todo súper bien, muy bien.
Gracias.
Hemos aprendido mucho. O sea, de hecho, me apetece ver una carrera de IndyCar ahora.
Y que
porque entendemos bastante más.
Para nosotros es muy nuevo.
Sí. ¿Sabéis cómo le apodan en Estados Unidos? Mr. Perfecto. Porque es una de las mejores cabezas del deporte mundial. O sea, es un tío súper inteligente. Y yo creo que lo está demostrando en la entrevista.
Oye, hay miles de personas que te están escuchando y que están enviando mensajes al partidazo y que quieren hacerte alguna pregunta.
Y que para que Alex vea que es verdad lo que has dicho, según has comentado que la gente nos escucha en Estados Unidos, han escrito desde Boston, desde Miami, desde Nueva York, desde Atlanta, desde Seattle y desde Sarasota, en Florida. O sea que...
Menos desde España.
No te creas que es un farol demostrable, ¿eh?
No,
teléfonos
sí,
americanos todos ahí, ¿eh?
Sí. Mira, y uno decía, Juan, hoy te has pasado el juego, soy un friki desde pequeño de la IndyCar y Palou es mi ídolo, esto sí que es una gran noche de radio, decirle a Alex que ya lo ha ganado todo en Estados Unidos, que se anime a venirse de una vez a la Fórmula 1, estoy convencido que tiene todo para ser una estrella, qué crack Palou, sincero, directo y divertido, un placer escuchar a este campeón. Si la Champions fuera como el trofeo este que has traído, Juanma, que te han traído, Florentino tendría que construir otros dos museos.
Imagínate 15 de estos, ¿eh?
¡Qué salvajada de copa! Palou es claramente top 5 de deportistas españoles y no le valoramos. Lo digo siempre, falta mucha cultura deportiva en este país llamado España. Y otro día te decía toda la razón, Juanma, menos VAR y menos Lamin y Mbappé y más hablar de otros deportes. Los oyentes lo agradecemos y mucho.
Lo digo como lo pienso, nos hemos sentido un poco culpables por haber tardado tanto, pero hay una cosa muy importante, que es también la colaboración del deportista, que es que el deportista venga al estudio, hable con nosotros, nos traiga el trofeo y nos conquiste como nos has conquistado tú esta noche.
Pues,
entonces, claro,
mira,
para mí la próxima IndyCar ya es definitivamente distinta a todas las anteriores, porque va a ser una IndyCar que ya la ves con otros ojos, ya dices tú, no, quiero ver a Alex, quiero ver cómo le va la vida. Gracias, no sabes lo que te agradecemos
a
que hayas
vosotros
venido
por
al partidazo.
Traerme aquí.
Ha sido un placer.
Un abrazo.
¿Trofeo te lo vas a llevar o puedes quedar aquí una semana?
Eso habla con los que están fuertechones ahí, no, que te están mirando.
Yo de ti no me metería
con ellos.
Y el caso es que irán a un gimnasio como el mío, pero ellos hacen algo que yo no... A mí no me funciona, macho. O sea,
eso sí que
ellos,
hacen core.
Y usarán la misma máquina, pero yo no termino de
pero
de
esos son los batidos, ¿eh?
Algo hacen. Sí,
son
algo hacen esta batidos,
gente. Y somos la misma especie, ¿eh?
Igual, macho. Es que, debe ser el jersey. Porque estos
yo creo
que ponen apretados.
Jersey,
sí, ponen jerseys sí, apretados.
Luego
pero
se lo quitan y nada.
Luego los quitas y les vuelve todo.
Pues entonces vamos a retarles.
Alex, gracias por venir. Chicos. Gracias por venir. Partidazo Cadena COPE. Mensaje y seguimos. Continuamos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en B365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
El presidente del gobierno, ese que no cede a chantajes, ha llegado a asumir en primera persona la culpa de todo, con tal de intentar que Junts vuelva al redil y le apruebe los presupuestos o lo que sea. El chantaje al que voluntariamente se ofrece Sánchez y a Puigdemont.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
El verdadero lujo es la desconexión. Con Lopesan Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, regálate un viaje al paraíso. Con sol infinito, playas doradas y el descanso que mereces. Además, ahorra hasta un 30% y consigue grandes descuentos para niños. Reserva experiencias infinitas en Gran Canaria con Lopesan Group y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Huele a fruta fresca, sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Playmobil, Barbie, Fisher-Price, Nerf y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 8 de diciembre.
En tienda, web y app.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No solo está en la cárcel, es que la Fiscalía Anticorrupción quiere que se pase en ella 24 años más. Y eso solo por el primero de los casos que se le están investigando, el de las mascarillas, ¿eh? Quedan otros y son los más graves.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo COPE.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh!
¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL. ¿Que luego a tu equipo le remontan? No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es y aprovecha el mejor pago anticipado del mercado. Sportium.
Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo finalísimo del partidazo. Carmichael, como hemos tenido tanto motor, te pido que un titular solo de la resolución del Mundial de Fórmula 1, porque mañana hablarás mucho con Corrochano por la noche y durante toda la jornada en Deportes COPE, y el sábado y el domingo. Y además te quiero dar las gracias por la entrevista a Alex Palou. Carmichael, gran gestión y ha sido espectacular tenerla aquí, de verdad, muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿qué contamos de Abu Dhabi?
A mí Palou es un chaval que me tiene asombrado hace mucho tiempo porque es alguien muy especial y con una cabeza increíble. Bueno, contarte de Abu Dhabi que un poco decepcionante la rueda de prensa con los tres candidatos al título, porque al final el único que ha vacilado es Verstappen, diciendo que estos días ha estado pensando en otras cosas en lugar de en el Mundial, que tiene muchas que ya tiene su puesta su firma varias veces en el campeonato, o sea, en el trofeo, que lo tenían ahí delante los... Y el único que estaba tenso de verdad era Lando Norris, que dijo que él sí dejaría pasar a su compañero con tal de que gane un piloto de McLaren, porque Oscar Piastri no dice nada de eso. Y luego me ha gustado, por otro lado también, ha dicho Carlos Sainz que cree que Norris es favorito porque va muy bien siempre en Abu Dhabi y es una pista muy McLaren, y me ha gustado la respuesta de Fernando Alonso a la pregunta, si este año no gana Max, porque es muy de Verstappen Fernando Alonso, entonces Fernando, este año no ganará el mejor piloto, y mira lo que ha dicho el asturiano.
Esto ha estado sucediendo durante los últimos 19 años.
De verdad, increíble.
Así que serán los 20.
Es un máquina. Sí, sí. Desde que ganó él.
Qué rajón, ¿eh?
Sí, sí.
¿Sabes una cosa? Lo peor es que yo creo que lo piensa.
Bueno, no. Bueno, él piensa... No, hombre, él está vacilando. Lo que pasa es que él piensa... Que es el mejor piloto de la parrilla, lo sigue pensando y por eso sigue luchando en la Fórmula 1, pero sí que es verdad que lo dice un poco en broma. Es decir, hay una parte de verdad, porque él piensa que es el mejor, pero evidentemente no piensa que Verstappen no sea un supercampeón en los últimos mundiales. Lo que pasa es que cada vez que le pregunta a un inglés por algo de eso, él mira hacia Hamilton, mira hacia Vettel, que no tiene esa sensación de tener un piloto como Max, pero bueno, ha estado divertido el día y más que va a haber este fin de semana.
Perfecto. Carmichael, descansa, muchísimas gracias.
Vale, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. 1:27. Oye, ¿seguís aquí, Gonzalo Miró, Palomar y todos estos? Si vosotros ya no tenéis...
Aquí estamos. Pero si... Hombre, por favor.
Estáis de oyentes, ahora esto es de América.
Tendemos a no irnos si no nos despides.
¿En serio?
Pero pues, manías nuestras.
Es que ahora que me acuerdo, ahora miro y veo aquí a Nacho Peña sentado, te veo
¿por
aquí.
¿Por qué no, ¿por qué no haces Americans con Nacho Peña, Miró? Oh,
me encantaría, mira, por ejemplo, Nacho Peña.
A ver. Venga. Que sea facilita, por favor.
Una leyenda de la NBA cortada por su equipo.
Me la sé.
Uf, me pillaste.
Chris Paul. Bien ahí. Sí,
mira,
señor.
Mira.
Sí, lo tienes.
Sí, sí. Joder, ¿Qué pasa con Antetokounmpo?
Que se ha lesionado y que hay rumores de traspaso.
No, que ha borrado no sé qué de todas las redes.
Sí, pero no, pero ¿también? Es eso. Sí, sí.
Bueno, tenemos razón los dos, porque también ha borrado...
Claro, eso fue lo primero, pero la continuación... La vale, última noticia... Breaking news es Gonzalo Miró. Claro.
¿Qué ha dicho LeBron de Nikola Jokic?
Ahí no he llegado.
No, tú. ¿Y tú, Palomar?
Que está para el domingo.
Titular, el domingo más o menos, titular.
Más, increíble. Más o menos, sí. Menos mal que están Paniagua, Parra y Luis y Senabre. Si no, con vosotros, ¿qué sería de la radio con vosotros? Un abrazo, compañeros, gracias.
Un abrazo, chao.
Venga,
chao.
Vamos con The Americans. Felizmente está Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas. Oye, tenemos el trofeo de la Indy 500 aquí, Pani. O sea, flipas.
Jo. Qué flipe, tú.
No, increíble.
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 No, te he estado escuchando una entrevista magnífica.
Gracias. Está Parra, hola Parra.
Yo he alucinado, buenas noches, Juanma. El trofeo en perspectiva con tu medio cuerpo
es
una locura. Por cierto, hablamos de Palau aquí, en The Americans, porque hizo un anuncio de los Pacers en las finales, cuando estaba Indiana en las finales, la voz la puso él. Imagínate lo que sale Palau en Indiana.
Ahora, Dani, Pani, le estaba diciendo a Luis y a Nacho y a Gonzalo, qué bien lo hacen los americanos. Ellos dicen tenemos que conquistar este terreno. ¿Cómo lo conquistamos? Llevándoles algo que les impresione, vamos ahí en directo, nos sentamos, que nos pregunten lo que quieran, hablamos, les contamos y además somos súper majos. De verdad, es que tenemos mucho que aprender de esa forma de...
No, y el cariño del despliegue, Juanma, llevarte ahí a 8 tíos, claro. A cada que cuiden el trofeo y así sea que lo monten, hay que hacerlo.
Aquí no sabemos.
No.
Aquí digo en Europa en general.
Gana la Champions. Pues mira, yo soy el Madrid, gano la Champions, me voy a Nueva York, a Jimmy Fallon con la Champions y Mbappé, por ejemplo. ¿Sabes lo que te digo?
Claro.
Algo así, es decir...
¿Eres el Jimmy Fallon de...?
No, no.
No, es broma.
Me refería...
Pero es cierto que esto del trofeo con 8 personas, aquí daría pereza. Diría, bueno, vamos a...
Pero vamos,
a llevar
¿y quién paga eso?
Hay que montarlo.
¿Y quién paga eso?
Sin trofeo.
Que no. Que pongan un croma.
Por teléfono. Que le llamen por teléfono.
Que le llamen por teléfono y 2 minutos, venga.
Sí.
Venga.
Sí,
y el mismo día todos, ¿eh?
Rapidito,
sí más cual. O menos, tal cual. A ver, Pani, una leyenda de la NBA cortada por su equipo. Si no me lo cuentas tú, lo cuenta Gonzalo Miró, ¿eh?
Bueno, le dejamos a Gonzalo.
No, que se ha ido. No, tranquilo.
Vale. Sí. Pues Chris Paul, un jugador que es leyenda y de hecho es seguro miembro del Hall of Fame, del Salón de la Fama, jugador con 40 años, 21 años de, 20 años de carrera, un jugador que ha pasado por muchísimos equipos. Yo le conozco personalmente porque fue a la Universidad de Wake Forest, donde he tenido y tengo una excelente relación con la gente del básquet de allí. Pero bueno, con 40-41 años ha llegado a los Clippers ya en el crepúsculo de su carrera. Unos Clippers donde, por cierto, Juanma, en el sexenio entre 2011 y 2017, fue el auténtico líder del equipo. Los mejores años de los Clippers, con dos triunfos en la conferencia oeste, calificándose para los playoffs. Pero ha llegado a un punto en el que, con unos Clippers que lo están haciendo francamente mal, hay un tumulto tremendo por lo que hemos comentado de la posible circunvalación del tope salarial sobre Kawhi Leonard. Él ha sido ha verbalizado mucho su descontento con la marcha del equipo, se ha enfrentado a compañeros, se ha enfrentado al entrenador Tyronn Lue, con el que no se hablaba desde hace un mes y medio por lo menos, y al final lo que han hecho los Clippers ha sido dejarle libre en media campaña. Yo creo que una leyenda como él no se merece este trato, pero también es verdad que, por lo que me dicen fuentes muy bien informadas, fuentes muy confiables, se ha pasado 20 pueblos en las críticas al equipo, a sus compañeros, al entrenador y a la franquicia.
Antetokounmpo, que decíamos antes, Luis.
Bueno, lo que tú has contado es efectivamente, en las redes sociales ha borrado todas las fotos que tenía con la camiseta de los Bucks, que sí. Es su actual equipo. Entonces, ha contado Shams Chandria que ha habido reunión, ¿vale? De la directiva de los Bucks con los representantes de Antetokounmpo para ver si sale o no sale y cuál es el futuro del jugador. Entonces, hay ahora mismo muchas franquicias que están haciendo cábalas para poder incorporarle, porque es una estrella de la NBA. Te guste más o menos, es un jugador diferencial. Entonces, hay equipos como, por ejemplo, los Knicks, que la llegada de Antetokounmpo les podría catapultar en el este como probablemente el mejor equipo del este y competir con los Thunder. Luego, hasta incluso los Lakers podrían optar o los Warriors, a Antetokounmpo. Y lo último es que en el partido de ayer se lesionó a los tres minutos, en una jugada él solo. Empezó el partido, 3 minutos, se tiró al suelo, se tocó el gemelo y dijo, hasta aquí he llegado. El parte dice, de 2 semanas a un mes. Y claro, puede ser que ya no vuelva a vestir la camiseta de los Bucks.
Joder. Jordan desvela qué cláusula tenía en su contrato. Dani.
Sí, lo ha contado con Mike Tirico de la NBC, que la NBC vuelve a tener los derechos de la NBA este año y han grabado una entrevista con Jordan a principio de temporada y cada mes o cada cierto tiempo van poniendo una píldora de cosas que dice Jordan. Y lo que ha contado es una cláusula que se llama Love of the Game, o sea, amor por este deporte, que es la siguiente. Dice Jordan, si yo voy conduciendo por la calle o veo un partido o caminando y veo un partido de gente que está jugando, yo paro el coche, me bajo y puedo jugar ese partido. Y si me lesiono, mi sueldo sigue garantizado. O sea, está tan loco por el baloncesto, estaba tan enfermo por el básquet, que su contrato contemplaba que él podía jugar a baloncesto cualquier hora, en cualquier sitio, en cualquier lugar, y si se lesionaba, su sueldo seguía garantizado. Dice que es muy diferente a lo que pasa ahora, que está convencido de que ningún jugador actual tiene esa cláusula en el contrato.
No, seguro. Y no sé si algunos se la firmarían, pero vamos, a Jordan, claro. Actualidad deportiva, Parra.
Pues mira, tenemos 2 partidos en directo. Está jugando los Warriors en Filadelfia. Están perdiendo de 17 al final del primer cuarto. Y está jugando Boston en Washington, los Celtics. Están 5 arriba. Lo curioso es que venimos con lo de toda la temporada. Lesiones en todos los sitios. Curry no juega el partido de hoy. Lleva ya varios perdiéndose por una lesión en el cuádriceps. Jaylen Brown no juega hoy con los Celtics porque está enfermo. Y luego, el mejor partido de la noche es un Lakers-Raptors. En Toronto, que son el segundo del oeste, los Lakers contra el segundo del este, los Raptors, y Doncic no juega, en este caso con una gran noticia, porque ayer voló a Eslovenia para el nacimiento de su segundo hijo, que creo que es hija, que ya ha nacido, y se va a perder este partido, se lo pierde seguro, y seguramente alguno más. Me parece curioso y llamativo que los Lakers le dejen ausentarse por este motivo, y me parece correcto, y luego, por lo demás, que los Thunder siguen arrasando. Llevan 21-1, 21 partidos ganados, solo una derrota, la que tuvieron con Portland en el 9-4 de la temporada, y ya es la segunda mejor marca de la historia en un arranque de liga. La mejor es el 22-0 de los Warriors, que esa ya no la pueden superar, pero a ver hasta dónde llevan el récord los Thunder, porque pueden batir la marca de los Warriors del 73-9.
¿Qué ha dicho LeBron de Jokic, profe?
Pues mira, Juanma, LeBron no es muy prolijo en hacer elogios de los jugadores, pero de Jokic ha dicho que es el mejor jugador que ha visto en su vida, particularmente en la faceta ofensiva, la faceta de ataque, ¿no? Yo creo que esas declaraciones que chocan, porque LeBron James, como digo, nunca se ha prodigado en decir maravillas de otros compañeros o de otros compañeros de profesión, yo creo que esa frase la suscribimos todos. Ahora mismo Nikola Jokic es para mí de largo el mejor jugador del mundo y probablemente uno de los top 15 en la historia del baloncesto.
¿Qué rapero quiere ser jugador de fútbol americano, Luis?
Tú sí. Y el asunto con este rapero es que mide 1,72 y pesa 62 kilos.
Pues que puede jugar un par de minutos al fútbol americano. Creo que llegue a los 2 minutos.
Es que quiere ser wide receiver. O sea, es verdad que es súper rápido. Tú le ves entrenando, hay un vídeo y le ves muy ágil y muy rápido. Pero es que al primer choque con un jugador de fútbol americano...
Lo parten a la mitad.
Pero vamos.
62 pero kilos vamos. Es un peso...
Es el brazo de uno de los de fútbol americano.
Es más problema el peso que la altura.
Sí, claro, sí, justo, exactamente. Sí, pero estaba poniendo en contexto que además es que tampoco es...
No, pero realmente ¿sabes? Corre peligro su vida.
Claro. 1,72 y 62 kilos es ser... para el fútbol americano, poca cosa. Para el fútbol americano es poca cosa. Es así.
Es una bonita forma de decirlo.
Es una realidad. Sí.
Vale. ¿Qué polémica hay en la NFL con el número 3 del draft? Pues,
ya que hablamos de fútbol americano, a Abdul Carter, jugador de los Giants, el número 3 del draft, y además con la prensa de Nueva York y toda la atención que suscita y tal. El otro día fue suplente, no se sabía por qué, una suplencia muy rara. Y el reportero de la NFL, Wesley Steinberg, tuiteó que fue suplente por ver porno, consumir pornografía antes de una reunión del equipo.
Es increíble.
Espera. Todo el mundo lo replicó, incluidos otros medios, lo comentaron, 20 millones de visualizaciones, 77 mil likes. El único problema es que Wesley Steinberg, que este reportero, no existe. Es una cuenta fake, un tío que ha cogido una foto de un abogado de una web y se ha hecho pasar por reportero, va dando noticias falsas, tiene 27 mil seguidores. Y han tenido que salir otros reporteros a decir que el motivo de la suplencia no es ese, es que llegó tarde a una reunión. Y ha salido él también diciendo, no manchéis más mi nombre, si os creéis estas trolas sois estúpidos. En fin, también te digo que una cosa no es excluyente de la otra.
¿Eh? Sí.
Sabemos que llegó tarde, por esos motivos. Sí.
Americans, muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer, ¿eh?
A ti.
Igualmente.
Gracias, adiós, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Corrochano. Y el fin de semana más con Paco en Tiempo de Juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ahora con el Pulpo poniendo las calles. Adiós, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.